Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Carlos, la Unión Europea está presionando a Israel para que extienda al Líbano el alto al fuego de 15 días pactado con Irán. Un alto al fuego que ha aliviado algo a los mercados bursátiles y que ha situado el precio del barril de petróleo por debajo de los $100. Sin embargo, los expertos energéticos advierten que la normalidad tardará años. Años en llegar. Marta Ruiz.
Y es que en plena tregua tanto el precio del gas como el del petróleo siguen un 30% por encima de los niveles previos a la guerra. Un conflicto que ha dañado hasta 70 instalaciones energéticas en Oriente Próximo, campos de petróleo, gas o refinerías. Y aunque hoy terminara la guerra, la normalización en el flujo energético por el estrecho de Hormuz podría tardar meses e incluso años. Los expertos ya hablan de un precio estructural del Brent entre $80 y $90, y el verdadero cuello de botella estará en los derivados del petróleo como queroseno o diésel. Roberto Cabero, experto energético.
Las refinerías suelen operar cerca de su capacidad máxima, lo que deja poco margen ante interrupciones o aumentos de demanda. Esto provoca que, incluso si el precio del crudo se relaja, los precios de los derivados puedan mantenerse elevados. El verdadero cuello de botella está en el refineo y no en la logística de distribución de esos productos.
Y eso encarecerá el transporte, y si ese coste sube, se encarecen todos los productos. En definitiva, más inflación más allá del fin del conflicto.
55.000 niños y adolescentes en España se encuentran bajo el sistema de protección oficial y parte de ellos arrastran además problemas de salud mental. Casos como la eutanasia practicada a Noelia demuestran para los especialistas que faltan recursos. Faltan recursos y plazas para ser atendidos adecuadamente. Por un centro terapéutico tutelado pasó Almudena y a COPE nos cuenta que allí le salvaron la vida. Carmen Lavallen.
María Eugenia Herrero lleva 28 años como psiquiatra y ahora como consejera ligada al proyecto Sirio, que acoge a niños y adolescentes tutelados con graves problemas de salud mental. Algunos de ellos la han contactado por el paralelismo de sus vidas con la de Noelia Castillo para lamentar un final que consideran evitable.
Con una ayuda adecuada, muy probablemente ella no hubiera pedido la eutanasia y la muerte.
La mayoría de quienes ingresan en Sirio han intentado suicidarse o presentan un grave deterioro psiquiátrico, como Almudena, quien tras salir adelante hoy reclama más medios.
Tuve la suerte de caer en manos de Nuevo Futuro Sirio, si no, yo posiblemente hubiese sido una Noelia 2.
Los centros terapéuticos tienen más del doble de profesionales por persona que los convencionales y al tratamiento psiquiátrico unen un acompañamiento global.
Y en el Supremo sigue la tercera jornada, tercer día del juicio por el caso Mascarillas, con la declaración esta mañana de Leonor Pano, la hija de la empresaria Carmen Pano. Parte de ella se ha centrado en el chalet de Cádiz, que disfrutó José Luis Ábalos. En el alto tribunal se encuentra Patricia Rossetti.
Leonor González Pano ha querido dejar claro que Claudio Rivas, socio de Aldama y titular de la empresa que compró el chalet de Cádiz para las vacaciones de Ábalos, fue quien dio la orden de comprar ese chalet. Y también se ha referido a una entrega de dinero de Hidalgo, propietario de Europa, Aldama y a Coldo, 500.000 euros.
Víctor le había dicho que Hidalgo había entregado un dinero a Aldama y a Coldo, 500.000. Hidalgo es el responsable de Air Europa, ¿no?
Correcto.
Y usted manifestó que Víctor le había contado a usted que en casa del señor Hidalgo se habían entregado 500.000 euros a Aldama y a Coldo. ¿Fueron los dos?
Los dos,
correcto. ¿Usted ratifica esto?
Lo ratifico. También ha declarado el jefe de Claudia Montes en Logirrail, en Oviedo. Enrique Martínez Torres asegura que recibió una llamada de Coldo amenazante por el maltrato, el presunto maltrato a la amiga de Ábalos, y le dijo que iban a rodar cabezas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, la polémica arbitral llega también a la Champions, Daniel Asenjo.
De la victoria del Atlético de Madrid anoche en Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions, colea el enfado del Barça con el colegiado. En el club azulgrana consideran excesiva la expulsión de Pau Cubarsí por derribar a Juliano siendo el último hombre y reclaman un penalti por mano de Marc Pubill. Víctor Navarro.
Hay un gran enfado en el Fútbol Club Barcelona. De hecho, el club está estudiando si presentar una queja formal a la UEFA por el arbitraje de ayer, y el que se acaba de pronunciar es precisamente el expulsado. Pau Cubarsí, en un post de su cuenta de Instagram, dice que una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad del resultado. Aún queda camino por recorrer y esta eliminatoria es a dos partidos. No bajaremos los brazos, dice Pau Cubarsí tras esa expulsión que condicionó el partido, la ida de cuartos contra el Atlético de Madrid.
Acaba de hablar también de la polémica Álvaro Arbeloa, el técnico del Real Madrid. Le han preguntado esta mañana si considera que al Barça le pitan diferente en Europa que en España.
Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo, y no voy a cambiar de opinión. Ya hemos visto lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. No se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo. En el caso del fútbol español, pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos y conseguir arreglarlo, ¿no?
Arbeloa ha confirmado que Bellingham, Camavinga y Militao van a ser titulares mañana contra el Girona en Liga. En la Europa League, hoy a las 9, el Celta juega en Alemania ante el Friburgo, la ida de los cuartos de final. Y en la Conference, misma ronda para el Rayo Vallecano, que a las 7 menos cuarto recibe al AEK de Atenas. Toda la jornada en tiempo de juego.
La última hora en Herrera, en COPE, y la mañana no se detiene.
¿La tecnología espacial puede ayudar a mitigar los efectos de catástrofes naturales y otras muchas cosas? Por ejemplo, los incendios. 2025 se quemaron casi 355.000 hectáreas, el peor año de las últimas tres décadas. Para evitar catástrofes como esta, hay un proyecto en marcha coordinado en España, por España. Nos lo cuenta Pilar García de la Granja. Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Pues mira, el proyecto se llama Constelación Atlántica de Satélites ESCA Plus. O sea, un nombre larguísimo, no te cabe en la tarjeta de visita. Pero bueno, ¿en qué consiste? Mira, básicamente en ver desde el espacio a tiempo real y con imágenes de altísima resolución cómo avanza, por ejemplo, un incendio que está en marcha. ¿Dónde está la parte más complicada? ¿Por dónde se abren nuevos focos? Y todo aquello que se escapa desde la Tierra. Hablabas de hectáreas quemadas el año pasado, pero es que ahora mismo hay 13 incendios activos solo en Asturias o en Cantabria, ¿no? El proyecto es europeo, lo coordina, como decías, nuestro país, en concreto la Agencia Espacial Española, y hemos hablado con su presidente, con Juan Carlos Cortés.
Tres satélites con sensores ópticos de alta resolución, sensores infrarrojos, probablemente un radar y también con una carga de seguridad que tiene que ver con temas de inteligencia de señales. Nos va a permitir tener autonomía de datos para la toma de decisiones en el caso de catástrofes, emergencias, pero también para luchar contra desafíos globales como el cambio climático y seguimiento de recursos, vigilar fronteras.
Así que esa es la clave, tener imágenes completas desde el cielo, por decirlo así, en tiempo real. Y imagínate, ¿no?, lo útil, por ejemplo, que habría sido en caso de una tragedia como la de la Dana, o cómo puede ayudar a luchar contra las inclemencias climáticas.
Sí, 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 señor. Mi hermano Juan Carlos Cortés, por cierto, íntimo.
Bueno, pues mira, nos lo ha explicado fenomenal. Oye, si todo va bien, esto estará listo en 5 años. En 5 años vamos a aguantar el tirón y vamos a ver si dentro de 5 años además también funciona.
Pues me lo cuentas en mediodía, Pilar, un beso.
A partir de la 1, gracias.
Adiós, adiós. Hombre, María José Navarro, ¿cómo tú por aquí?
Hombre, Alberto Herrera.
¿Cómo tú por aquí?
Por aquí, efectivamente. Mira, te escuchaba hablar esta mañana en tu foco de las 6:50 de la generación alfa, que es esa que tiene aproximadamente 15 años.
Más
¿no?
o menos, sí.
Ya no tienen aprecio por la cortesía o por la claridad, sino por la velocidad y el mínimo esfuerzo. Lo contabas tú. No consideran que haya que escribir bien, sino que te entiendan rápido. Y hay un fenómeno interesante que puede mitigar un poco todo esto.
El infinito en un junco. O sea, de pronto tú te has levantado con ganas de ser más culta y de conocer de una manera apasionante la historia de los libros. ¿Qué te pasa, Cari? ¿Quién querría ser más inteligente de lo que ya lo era ayer? Las gratitudes de Delfín de Vigan. ¡Delfín de Vigan! O sea, ¿alguien ha leído algo de esta autora? He elegido esta novela porque digo, ¿a quién le gustaría emocionarse con una novela que describe de manera magistral el paso del tiempo, la importancia de decir las cosas a tiempo? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo es lo que tú no tienes que perder!
Se llama Patricia Fernández y es una de las booktokers de moda.
Ah.
Acumula en su perfil de esa red 400.000 seguidores.
Y bueno, ya por rizar el rizo, Hamlet de Maggie O'Farrell. Y es que encima me tocó entrevistar a la autora. ¡Ah! ¡Me tocó entrevistar a la autora! Bueno, me tocó. Me dejaron porque lo pedí, que fui una pesada. En plan, quien querría conocer la historia de Anne Hathaway, una de las mujeres más castigadas por la historia, hoy me ha dado por las redundancias y dejar de lado al pesado William Shakespeare un ratico. Ay, chicas, de verdad no puedo, ya no aguantaba más. Es que me encantan estas novelas, os las tenéis que leer. Espero que hayáis pillado la ironía, porque me estaba costando. Es que las amo.
Voy a seguir,
Es total, es absolutamente total.
Patricia Fernández me ha dicho.
Patricia Fernández, sí. Y ahora te voy a presentar a otra. Se llama Paola Boutelier. Uh-huh. Es autora de El último giro y de la trilogía A ojos de nadie. Y hay que buscarla en su hashtag Bicheando Libros, que es una comunidad enorme. Es de Málaga, tiene 33 años y es otra de las booktokers importante. Viviendo miles de vidas, dice, solo se consigue leyendo. Hola, Paola, ¿cómo estás?
Buenos días. Paola.
Hola, buenas, Alberto, María José, muchas gracias por invitarme.
Paola, lo primero, si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes?
Cumplo 33 en octubre.
Ah, bueno, entonces tú eres de lo mismo, mi generación, pero no sé si tienes contacto con chavales más jóvenes, porque arrancábamos hablando de que se está perdiendo cierto interés por utilizar una ortografía aseada, sobre todo en contextos en los que mandas mensajes muy rápido. Yo decía esta mañana que el tema de emojis, stickers y tal, a mí me gusta porque le añaden ironía, le añaden más capas, pero claro, si te expresas bien, tú cuando le añaden más capas, pero claro, si te expresas bien, tú cuando te decidiste a escribir y por qué.
Bueno, a mí es que me gustaba desde pequeña, porque me leían desde pequeñita por las noches, porque tenía terrores nocturnos. Entonces, desde muy pequeña yo quería leer muchísimo. Pero es que aparte, también tenía una faceta de querer ser actriz y escribía mis propias obras de teatro desde muy pequeña para poder dárselas a conocer a mi familia.
Bueno, oye, sobre redes, algoritmo y libros, ¿qué le gusta más al algoritmo? Sinceridad o espectáculo, quiero decir. ¿Cómo planteas tú las recomendaciones de las lecturas?
Pues es que depende muchísimo ahora mismo de las redes sociales. Depende en qué red social estés, te dirijas a un público o a otro. No es lo mismo que tú hagas contenido de libros en YouTube que lo hagas en TikTok.
¿Por qué?
Es súper diferente porque en YouTube tienes muchísimo más tiempo y además si yo miro mi audiencia, tengo una audiencia de 25 a 35 años mayoritariamente y sin embargo en TikTok la audiencia en edad, entonces quieren contenido más rápido, una recomendación más rápida. Sin embargo, YouTube yo me puedo tirar 40 minutos hablando y la gente sigue ahí escuchándome, que también tela.
Sí, sí, la verdad que sí. ¿Te han ofrecido dinero por hablar bien de un libro?
No, eso nunca. Siempre que tengo alguna promoción con alguna editorial, lo que sea, es una reseña sincera. No sé si algún compañero le habrá pasado en alguna campaña, pero normalmente es una reseña completamente sincera. Intentas también sacar siempre lo bueno de los libros, porque al final yo también soy escritora y sé el trabajo que hay detrás. Y un trabajo detrás. Y yo siempre pienso que hay un libro para cada persona. El que no te puede gustar a ti, le puede gustar a tu vecino perfectamente.
Ahora te voy a preguntar y te la dejo votando para que la vayas pensando, porque es una pregunta compleja. Si un escritor de libros es quien vive de escribir libros o simplemente quien escribe libros. Pero antes ¿cuántos libros recomiendas tú a la semana, más o menos?
¿A la semana? Buah, dependiendo de la red social y dependiendo del vídeo de la semana. Por ejemplo, no es lo mismo el vídeo que hice la semana pasada, que era hablando de los 16 libros que había leído a principio de año, que a lo mejor un vídeo de 5 libros de novelas cortas para leer en verano.
Es que te lo pregunto por si te da miedo. Pues joder, los gustos son muy subjetivos, Y yo, por ejemplo, lo digo no con orgullo, pero yo no me he podido terminar 100 años de soledad. Verdad, que sé que para muchos es la gran obra, ¿no? Pero a mí me cambió un poco la perspectiva o el paradigma de los libros cuando comprendí que son como las películas y las canciones, que no tienes por qué consumirlas enteras. Es decir, que no te tienes que sentir mal por dejar un libro si luego vas a coger otro. Pero claro, muchas veces pienso eso, ¿no? Si te dedicas también a que tengan interacciones o a que la gente vuelva después de leer sus libros, muchas veces la subjetividad te puede llevar a recomendar algo un poco raro.
Sí, puede ser. Y además yo siempre lo digo, no sé por qué me ha gustado esto, pero me ha gustado. A veces ha salido esa frase y bueno, depende muchísimo. Yo también soy una persona que en mi canal lo que hago es recomendar diferentes géneros. Yo recomiendo de infantil porque al principio, cuando me abrí el canal de YouTube, había muchos profesores que me escribían para recomendar lecturas que pudieran ellos poner en clase. Entonces, desde ahí, infantil, juvenil, histórica, de todos los géneros. Entonces, es verdad que intento leer todos y, a mi pesar y no pesar, yo no puedo dejar una lectura a medias. Es que no puedo, superior.
Así es, te pasa, ¿no?
Vale. Tengo que saber por qué no me gusta o por qué sí me gusta. Vale, entonces, vale. Tengo
María
que terminarla.
José, ¿tú lo dejas a medias a algunos o no?
Hombre, vamos, sí, ¿no? Pero bastantes. O sea, yo ya a estas edades tú te puedes imaginar. Pero mira, hay una cosa que Paola hace muy bien, Alberto, y es que creo que utiliza un lenguaje que es muy bueno para la gente más joven, por la velocidad, por el humor, por la música. Y además incluye algún contenido que le hace ser como más especial y más influencer que, por ejemplo, las fotos de su boda. Uh-huh. Y eso ha tenido muchísimo éxito en su perfil, porque creo que también hay un contacto y un cariño que sí, crear claro. con sus seguidores, ¿no, claro. Paola?
Sí, sí, siempre intentas ser cercano. Cuando voy a las firmas como escritora, me habían dicho más de una vez, oye, que eres exactamente igual que los vídeos o cuando estás hablando a cámara. Digo, pues es que yo no tengo otra forma de decirlo o hacerlo. Es que no tengo otra forma, yo soy yo y soy así. Y también, como a mí me gustaría ir a un escritor y que sea cercano, no sé, es mi forma de ser, también te digo.
¿Un escritor es quien vive de escribir libros o quien escribe libros?
Un escritor es quien escribe libros e intenta vivir de ello, que es muy complicado. Hay compañeros que pueden, que son la minoría, y hay otros compañeros más parecidos a mí que escribimos y que es más un extra y que intentamos que poco a poco se vaya convirtiendo en nuestra profesión total, ¿no? Es muy difícil vender muchos libros en España y pues solo unos afortunados pues pueden hacerlo.
Que me encontré con un, bueno, no voy a decir el nombre, pero alguien que decía que solo se es escritor si tú vives de vender libros. Pero claro, luego te encuentras con Kafka, que Kafka, he entendido que no llegó a tener ninguna obra mientras vivía que tuviese una popularidad. Vamos, trabajaba en una compañía de seguros y claro. como él tantos otros, ¿sabes?
Claro, claro, ¿no? Y hay escritores que también se dedican no solo a escribir libros, sino también pues tienen o columnas o van a dar charlas o y también viven de esas otros trabajos, ¿no? Son pluriempleados. Yo creo que es un poco eso, el intentarlo, el seguir escribiendo y que te sigan publicando, ¿no? Al fin y al cabo.
Bueno, no podemos terminar sin que me recomiendes al menos 3 libros.
Eso. Bueno, soy muy fan de Agatha Christie y tengo que recomendarte uno de Agatha Christie.
Venga.
te voy a recomendar El misterio de la guía de ferrocarriles. No es tan popular como puede ser La casa torcida de Negrito, Muerte en el Nilo, uh-huh. pero es el primer asesinato en serie de Agatha Christie con Poirot, así uh-huh. que te lo recomiendo muchísimo.
Vale.
Después, por otro lado, te voy a recomendar Amarilla, de Rebeca Kwan. Vale. Es un libro maravilloso que habla del plagio de la industria editorial y del privilegio blanco. Es muy bueno.
Uh-huh. ¿Y el tercero?
Dime. Y el tercero, pues creo que te voy a recomendar Una educación de Tara Westover.
Vale.
Que es del 2019, tiene ya tiempo también, vale. pero es buenísimo, es una narrativa sí. en donde la propia autora tiene que salir del fanatismo religioso donde ha vivido toda su vida, sí, y tiene que escapar de ahí y es gracias a la educación.
Pues yo recomiendo El último giro, la trilogía A ojos de nadie y, ¿por qué no?, uno de mi cosecha, Proyecto Hail Mary, de Andy Weir, que está la película, por cierto, en el cine. Paola, te mando un beso gigante.
Igualmente, muchísimas gracias por Muchas dedicarme gracias. Un poquito de tiempo.
Muchas gracias. Qué buenos temas gracias. Traes, María José.
Ha visto.
Hija mía, Ea, de venga. Verdad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la 1, una forma clara de explicar la actualidad.
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Con un sol espléndido, el que tenemos ahora mismo en prácticamente toda la región, pero me centro en lo que vemos a través de los cristales del estudio de la cadena COPE, que es un sol tremendo y además una Plaza del Romea llena con los sardineros, porque hoy además es otro día importante con un montón de cositas. Lo digo por si te quieres venir para Murcia, una vez que termines tu jornada laboral, pues esta tarde hay cosas muy chulas, igual que ayer lo fue, entre otros, el entierro de la sardina infantil. Hay muchísimo ambiente, las terrazas, la verdad es que están, pues para eso, para hoy sentarte al sol tranquilamente con tu buena gafas de sol, eso es importante, y no te traigas demasiada ropa porque las temperaturas hoy van a seguir siendo bastante primaverales. Lo que de aquí al sábado puede cambiar en cuanto al tiempo, te lo vamos a contar mañana, porque puede que alguna gotita caiga, pero esperemos que no nuble, que no haga nada, 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 que estropee el maravilloso entierro de la sardina que va a llegar este próximo sábado a protagonizar el gran día y las todo lo que van a ser ese desfile en las calles de Murcia. Son las 12, casi 22 minutos, les habla Carmen Hernández. Por cierto que la región de Murcia concentra el 7,8% de las compras, ventas de viviendas por extranjeros que se realizan en España. En el segundo semestre del año pasado, con 1.933 operaciones, y es una de las autonomías, la nuestra, con mayor volumen sobre el total, según los datos difundidos este jueves por el Consejo General del Notariado. Cada vez más extranjeros se quieren venir a vivir aquí. No nos extraña en absoluto, ¿no? Bueno, hoy en nuestro espacio Místicos y de la mano de María de León les invitamos a recorrer el camino de San Juan de la Cruz. ¿Nos acompañan?
En una noche oscura, con ansias en amores inflamada.
En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo.
Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche.
Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
Juan de la Cruz.
Teresa de Jesús.
Místicos.
En este 2026 se está celebrando el año jubilar sanjuanista con motivo del tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y del primer centenario de su nombramiento como doctor de la Iglesia. Una oportunidad para visitar los lugares que recorrió Juan de Yepes. Desde la Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca, desde la Asociación Místicos, invitamos a los oyentes de COPE en la región de Murcia a coger la mochila y calzar cómodo, porque hoy realizamos juntos el camino de San Juan de la Cruz. En 2015, la Orden del Carmelo Descalzo celebró el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, un año cargado de actividades y celebraciones que se vivió intensamente en los lugares con presencia carmelita. Fruto de este aniversario surgió, al año siguiente, en 2016, el Camino de San Juan de la Cruz, que une las localidades de Beas de Segura, en Jaén, con una fundación de Santa Teresa de Jesús, y Caravaca de la Cruz, en la región de Murcia, con fundación de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. A finales de 1579, San Juan de la Cruz realizó este camino de Beas a Caravaca y en febrero de 1580 lo hizo a la inversa. Desde 2016, cada año a finales de agosto, un grupo organizado en el Carmelo Carabaqueño recorre este camino, cada ocasión en una dirección, recordando el que hiciera Juan de Yepes. Un camino que une las provincias de Jaén, Albacete y Murcia, que es sobre todo un camino hacia el interior, en donde el caminante puede hallar reposo y descanso en su alma a pesar de la dureza del camino. Estos peregrinos se hacen llamar andariegos, rememorando así uno de los aspectos por cómo se conocía a Santa Teresa de Jesús, inquieta y andariega, y que recuerda también que el creyente se encuentra en continuo caminar al encuentro con el amado.
Eso es una palabra, o sea, sacada del contexto teresiano de Santa Teresa. Santa Teresa la llamaba esa monja, esa mujer inquieta y andariega, ¿no? Pues entonces hemos extrapolado, hemos cargado ese de andariego, porque Santa Teresa era una andariega, iba de un lugar para otro porque tenía una visión clara de hacer sus conventos, de cuidarlos, porque para ellos era como ese revitalizar la iglesia desde dentro, ¿no? Ella estaba convencida de que sus comunidades tenían que revitalizar, cada fundación revitalizaba esa iglesia. Pues San Juan de la Cruz es el apoyo que recibió Santa Teresa para esa revitalización. Entonces nosotros nos consideramos andariegos porque quien hace este camino revitaliza.
Una actividad más en torno al Carmelo Descalzo que pretende recordar que Caravaca de la Cruz es una de las dos ciudades en el mundo con fundación de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Pues siempre se identifica Santa Teresa y San Juan de la Cruz en Castilla o en Andalucía. Entonces creo que nuestra región tiene la suficientemente fuerza y vitalidad como para decir, aquí también tenemos la presencia de estos dos místicos. Y este, la verdad, cada efecto, ¿no? Porque ir de Caravaca, pasando por Albacete, llegando a Jaén, o al revés, realmente pues ha hecho un camino que en su sencillez, en su austeridad, en su dureza, en sus satisfacciones, la verdad que está todo. Yo estoy viendo personalmente, y los que estamos organizando todo esto, frutos muy bonitos.
Un camino que cambia al andariego que verdaderamente se deja acompañar por San Juan de la Cruz.
O sea, es un medio muy eficaz de evangelización. La Iglesia lo ha descubierto española hace mucho tiempo con el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un gran medio de evangelización, pero distancia, porque esto es una realidad muy humilde y muy pequeña, pero yo he visto cómo se evangeliza la gente. Yo he visto mucha gente volver a la Iglesia en este sentido. La que estaba en la Iglesia, pues tomándolo con una perspectiva también, creo, más profunda, en el sentido de ir a lo esencial, como iba San Juan de la Cruz.
Aunque se está realizando desde hace poco tiempo, la implicación de los alcaldes y párrocos de las localidades por las que transcurre este camino ha permitido que ya esté balizado. Además, todas estas parroquias poseen una reliquia del Santo Carmelita, un camino que requiere cierta actitud física y cuyo objetivo principal no es llegar al final del destino, sino caminar con San Juan de la Cruz. Fray Juan de la Cruz recorrió andando más de 27.000 kilómetros. Hacer este camino es tener la oportunidad de vivir una experiencia mística, experiencia porque se vive en la realidad, mística porque lo hacemos en compañía de San Juan de la Cruz.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Qué bonito, ¿eh? Esos reportajes que nos hace de vez en cuando nuestra compañera María de León, de verdad. Qué chulo. Bueno, pues temperaturas a estas horas, por ejemplo, así un poquito, echando la vista al cielo, 21 grados en Cartagena con sol, en Lorca despejado también y con sol. Pero ¿cómo van a ser hoy las máximas en la región? Pues, por ejemplo, la máxima de la máxima se la lleva Lorca con 27, Murcia con 27 también y un poquito por debajo, pero prácticamente nada. Granada, Yecla con 26 grados, por ejemplo, Cartagena 23 o 25 en Caravaca de la Cruz. Las mínimas hoy, pues la más bajita será 8 grados en Yecla, 10, por ejemplo, en Caravaca, 15 grados las mínimas hoy en la ciudad de Cartagena, o 11, por ejemplo, la mínima también hoy aquí en la ciudad de Murcia, con las fiestas de primavera como protagonistas. No sé si se oye de fondo, pero lo que suena de fondo es simplemente para que vean que, aunque tenemos la ventana cerrada, el ambiente que hay en la Plaza del Romea, con los sardineros, con los achoneros, con todo el mundo, pues es digno de compartir, y es de esos sonidos que nunca te molestan, porque es la fiesta y la esencia en las calles. Vamos a llegar enseguida a las 12:30, ya recuerdan o recuerda, cielos poco nubosos y las temperaturas van a ir un poquito en ascenso. Todo eso es lo que se prevé para este jueves 9 de abril en la región de Murcia. Pues entramos ya en tiempo local para acompañarte, como siempre, en tu COPE. Esto es un continúa, continúa, continúa. No paramos 24 horas contigo, ofreciéndote información, ofreciéndote entretenimiento, ofreciéndote pues noticias. Todo lo que de nosotros dependa, te lo vamos a contar. Tenemos de fondo una banda sonora. Adolfo, baja, a ver si se oye. No sé si los oyentes... A ver si se oye un poquito. Voy a poner el micrófono así mirando para la ventana, a ver. Se oye un poquito, ¿no? Poquito, bueno, pues es para que escuchen así, aunque sea un poquito de lejos, lo que ahora mismo está ocurriendo en Murcia, en el centro de Murcia, concretamente en la Plaza del Teatro Romea, con la música, con, bueno, pues un montón de gente. Espérate, que Adolfo va a hacerme una... Ahora, Adolfo ha abierto su ventana. A ver, dale. ¿No me dirán? Pero que sí se oye. Pues eso es el ambiente en vivo y en directo ahora mismo en las calles de la ciudad de Murcia, sobre todo por la zona del centro, toda la mañana, porque hay un montón de cositas que te iremos dando buena cuenta, de la agenda que tiene que ver hoy con las fiestas de primavera. Hoy llega la sardina, hoy está el desfile de la Batalla de las Flores, un montón de cosas dentro de la programación de fiestas de primavera. Te lo vamos a ir contando durante los próximos minutitos, pero además de eso, obviamente, hoy vamos a hablar también de otros temas importantes. Te habla Carmen Hernández. Como siempre, estás escuchando tu cadena COPE en Murcia y nos sintonizas, si te apetece y quieres hacerlo, a través del 100.6 de FM. Oye, que me gusta a mí decirlo, la radio de toda la vida.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Seguro que todos nuestros oyentes recuerdan que hace unos meses las principales calles de Murcia se llenaban de gente, o de extras, en lo que se conoce así en el cine, pues por el rodaje de una película. Eso fue hace algunos meses, pero todo eso parte de la comisión de Murcia Film Commission, mejor dicho, porque precisamente vamos a conocer un poco hoy en este sector audiovisual cuál es el objetivo que tiene la región de Murcia Film Commission. Y lo vamos a hacer de la mano del director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián. Buenos días, Manuel.
Muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Me imagino que una de las funciones de, lógicamente, de este Murcia Film Commission es esa, ¿no? Un poco el proporcionar catálogos de localizaciones, pues para quién sabe, ¿no? Futuros proyectos que tengan que ver con el cine y con el mundo audiovisual, ¿no?
Sí, además de ese objetivo hay un objetivo mucho más amplio, porque el objetivo principal es atraer rodajes a la región de Murcia para que nuestro territorio no sea solamente una tierra de rodajes, que ya lo es afortunadamente después de todo el trabajo que llevamos en estos 3 años y medio aproximadamente, sino también del conocimiento, porque normalmente cuando alguien viene a rodar una película y esa película después se exhibe en salas de cine, plataformas, etcétera, también es un reclamo importantísimo para el desarrollo turístico y para el desarrollo del sector audiovisual.
Decía yo que hace unos meses veíamos la zona de Trapería, las cuatro esquinas, todo repleto de gente, de lógicamente equipos de producción, precisamente rodando escenas para una película. Murcia, en este caso, tiene mucho que ofrecer, ¿no?, al respecto.
Tiene mucho que ofrecer porque tenemos una ventaja competitiva con respecto a otras comunidades autónomas de nuestro país y de fuera de nuestro país, y es el tamaño de nuestra comunidad, que tenemos la suerte de que en un trayecto pequeño podemos disfrutar de paisajes y de contrastes muy grandes, ¿no?, entre lo que es la costa, lo que es el interior, y eso nos posiciona muy positivamente con respecto a otras comunidades autónomas por ofrecer una diversidad amplia de territorios donde se pueden rodar y tematizar muchísimas películas y muchísimos géneros.
De hecho, creo, Manuel, que la región de Murcia ya es la tercera vez en la que participamos precisamente pues en localizaciones y productoras anglosajonas, ¿no? Que esto también
sí,
está bien, ¿no?
No solamente anglosajonas, sino nosotros estamos ahora haciendo un trabajo desde el gobierno regional muy importante en presencia en ferias, ferias no solamente de ámbito nacional, sino también europeo, donde prácticamente lo que hacemos es atraer rodajes, porque nos interesa sobre todo rodajes que tengan un componente internacional, porque son rodajes más largos, es decir, tenemos la posibilidad de que rodajes puedan estar aquí entre 4, 5 y 6 semanas aproximadamente. Ten en cuenta que un rodaje de una película con un presupuesto superior a 6 millones de euros deja solamente al día en torno a 170-200 mil euros en el territorio donde se está rodando, en infraestructura, hoteles, servicios, técnicos. Entonces nos interesa trabajar sobre todo en rodajes de ese, como el que comentabas, de FAS, que trajimos nosotros, rodajes que ya tienen un componente de inversiones entre 6, 10 millones, 12 millones de euros, y que por tanto son posteriormente también rodajes que no solamente dejan unos ingresos económicos considerables, como te decía, sino que después son películas que se estrenan en todo el mundo, con lo cual también la capacidad posterior de que esas películas pues bueno tengan cierta aceptación y sean muy mediáticas en el contexto internacional, tengan posteriormente también un retorno desde el punto de vista de la imagen de nuestra región y también del sector turístico de nuestra región.
La región de Murcia Film Commission cuenta además, Manuel, con una agenda para Focus London, en la que hay cerradas, por ejemplo, una decena de encuentros directos con localizadores ingleses, norteamericanos. Quiero decir que al final esto es una plataforma importantísima.
Es lo que te comentaba antes, que la Film Commission es una oficina que depende del gobierno regional y del ICA, que creamos, que es una oficina de intermediación. Una oficina de intermediación que el objetivo principal es que nosotros buscamos, digamos, el cliente potencial, que en este caso, pues sobre todo son grandes productoras que van a realizar largometrajes, series, no solamente internacionales, porque también estamos teniendo bastantes rodajes de series de ámbito nacional con presupuesto bastante amplio para después plataformas de nuestro país, ¿no? Y después que esas plataformas a su vez lo venden a otros países europeos. Y el tema de la presencia en ferias es uno de los componentes principales de atracción, pero también es súper importante el componente de intermediación, porque lo que buscan estas productoras extranjeras y también las nacionales es que aquí en la región de Murcia tengamos la capacidad de dar una respuesta lo más rápida posible, porque ten en cuenta que muchas veces un rodaje no solamente entra en un terreno que sea privado o público, sino que incluso si es público puede pertenecer al Ministerio, puede pertenecer a Defensa, puede pertenecer a la comunidad, puede pertenecer a un ayuntamiento. Muchas veces la complejidad de un rodaje, cuando ya está todo muy bonito puesto, están rodando, están las cámaras, están los equipos, están los actores y actrices, pero detrás hay un trabajo ingente que es el que se ocupa precisamente nuestra Film Commission regional. Y luego también toda la vertebración de Film Office que hemos creado en todos los ayuntamientos de la región, que permiten que esa respuesta inmediata en menos de 48 horas la podamos garantizar.
Bueno, pues a lo mejor hay mucha gente que no conocía cuál es la función o el mecanismo de funcionamiento de la región de Murcia Film Commission, y es precisamente pues el ofertar, ¿no?, esa cantidad de localizaciones maravillosas que tenemos en la región de Murcia. No sé si además por ahí hay, ¿no?, muy cerquita va a comenzar algún rodaje que otro de nuevo, con lo cual eso turísticamente hablando, y por lo que nos ha comentado, cifras que desconocía, la cantidad de dinero que deja un rodaje de estas características en un día tan solo. O sea, que es importante.
Muy por encima del turismo cultural y de la media de inversión del turismo cultural.
Ah, pues a lo mejor yo creo que son cifras, Manuel, que la mayoría desconocíamos y que hoy hemos conocido un poquito mejor cuál es la función de la región de Murcia Field Commission. Manuel Cebrián, muchísimas gracias por abrirnos un poco la puerta de esta región, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues ahora mismo hay una batucada maravillosa, ahora mismo in situ, en el centro de la Plaza del Romea, subidos a su escenario, todos de blanco, que da gusto, ¿eh? Se te van los pies, ¿eh? Hemos cerrado las ventanas en la redacción porque la verdad es que si no es complicado, ¿eh?, trabajar. Bueno, nos quedan 20 minutitos para llegar a la una del mediodía y ya se pueden ver aquí mismo, en el jardín, en la Plaza de Santo Domingo, ya se pueden ver algunas de las carrozas que esta tarde van a protagonizar el gran desfile de la Batalla de las Flores. ¿Cuántas flores creemos, más o menos, que van a desfilar en todas y cada una de esas carrozas? Pues creo que es una de las cositas que nos va a contar nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz, que está abajo, precisamente, en la Plaza de Santo Domingo, y creo que tiene invitado. Carlos, cuéntanos.
Así es, Carmen. Estoy aquí en la calle Alfonso X, donde podemos ver ya que los floristas están trabajando en estas fantásticas carrozas que van a comenzar ese desfile esta misma tarde. Y me ha acompañado en este pequeño paseo el concejal de Cultura, Diego Avilés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cuántas carrozas vamos a tener en el desfile de esta tarde?
Pues son 8 carrozas que vienen a representar algunos de los festejos populares de Murcia. Ahora mismo estamos delante de la agrupación sardinera, pero también están representados los moros y cristianos, la Federación de Peñas Huertanas, también están los tunos de Costa Cálida, que durante estos días celebran sus días grandes, y también nuestra carroza del talento, ¿no?, la carroza que va a estar este año protagonizada por la murciana Calombay, que va a lucir algunos de esos maquillajes corporales que la han hecho conocida en todo el mundo, y finalizando el concierto como principal la carroza con el escudo de la ciudad.
Bueno, y estas carrozas llevan trabajando los floristas desde esta primera hora de la mañana. Yo mismo, de camino a la redacción, las he visto, que hay 4 o 5 floristas por carroza. ¿Cuántas flores se van a utilizar en esta decoración?
Son hasta 25.000 las flores que se van a pinchar sobre las carrozas durante esta mañana y que los murcianos disfrutaremos durante esta tarde. Y el hecho de que estén trabajando aquí en directo, ¿no?, en pleno centro de la ciudad, es porque queremos que no solamente los murcianos aprecien el trabajo realizado y finalizado durante el desfile, sino también que sean conscientes del esfuerzo y el talento que se precise, que se necesita para poder llevarlo a cabo. Así que también un homenaje a nuestros floristas, que son grandes trabajadores y tenemos familias involucradas en este proyecto, y nosotros pues felices de ello, claro.
Sí, la verdad es que esto es un disfrute para todos los sentidos, tanto a nivel visual como auditivo, porque ya escuchamos la música de fondo de todos los tambores, pero es que además el desfile este año abre con una banda de gaiteros que viene de Malta, ¿verdad?
Sí, hemos querido que este desfile pues cada vez coja un poquito más de cuerpo, ¿no?, y también contar con la participación de algunos grupos internacionales, entre ellos este, ¿no?, el de la agrupación de gaitas de Malta, que vienen para abrir ese gran desfile. Por cierto, tras una portada realizada para la ocasión, que como principal novedad va a ir arrojando ese olor a azahar tan característico de Murcia, con una serie de perfumes hechos para la ocasión, para, bueno, pues ir ambientando, ¿no?, el lugar por el que va a discurrir esta Batalla de las Flores.
Sí, bueno, además de este desfile, las actividades continúan por toda Murcia. Esta mañana han habido no solo talleres infantiles, sino que además esta tarde tenemos también, seguimos con los conciertos Primavera Río, ¿verdad?
Sí, esta tarde continuamos con los conciertos Primavera Río. A partir de las 7:30 de la tarde tenemos la ocasión de poder disfrutar del talento de Rata y mañana de Maldita Nerea. Unos conciertos que la verdad es que nos están sorprendiendo. Ayer hubo una asistencia masiva al concierto de Walls, uno de los murcianos del mundo de la música más internacionales en este momento, que está triunfando, que se subió sobre esa plataforma flotante en pleno Río Segura y que nos dejó, pues creo que, imágenes históricas para todos.
Y bueno, ya simplemente para recordar a los oyentes todo el trayecto del recorrido del desfile, ¿dónde empieza y dónde termina?
Comenzará a las 5 de la tarde de Gutiérrez Mellado, atravesará el corazón de la ciudad y el desfile encontrará su momento central y el más importante cuando la carroza del escudo de la ciudad pase por la puerta del ayuntamiento. En ese momento, desde la fachada de la casa consistorial, se arrojarán hasta 400 disparos de serpentín, de papelines rojos, de pétalos, que de color rojo que vienen a representar pues ese homenaje a la ciudad de Murcia, a nuestro escudo, y todo esto mientras se interpreta nuestro himno. O sea que creo que es un momento realmente bello. Recomiendo a los murcianos a que en torno a las 7 de la tarde estén en la Glorieta de España disfrutando de ese momento, porque va a ser realmente único.
Bueno, pues disfrutaremos mucho de esta, una de las citas más importantes de las fiestas de primavera de Murcia. Muchísimas gracias, Diego Avilés, concejal de Cultura.
A ti siempre.
Pues gracias, Carlos, 25.000 flores, Dios mío de mi vida, no sé cuántos miles de kilos de confeti. Esta tarde va a ser maravilloso, un auténtico festival con las flores como protagonista. Claro que también es un símbolo importante de esta tierra, ¿no? Las flores. Bien, pues nos queda nada, 15 para llegar a la una.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Seguimos de lleno metidos en fiestas de primavera. Ayer precioso ese entierro de la sardina infantil. Pero hoy, por ejemplo, en la agenda de este jueves 9 de abril, esta mañana a eso de las 12, se celebraba el 13º encuentro de sardinillas con los jóvenes tutelados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en los centros de acogida de la comunidad autónoma. A las 4 continúa Murcinsectos. Es un taller infantil, flores que desfilan, el acceso es libre y se celebra en la Plaza de la Glorieta de España, en la zona del Martillo. A partir de las 5 de la tarde, Primavera Río, concierto sorpresa. Ya sabes que el Río Segura se convierte en escenario, un espacio abierto, vivo y sorprendente, donde los conciertos suceden sobre el agua, junto a la sardina y en la terraza de los molinos del Río Segura. ¿Y qué toca esta tarde? Pues a las 5, Batalla de las Flores, desfile que arranca en la avenida Gutiérrez Mellado y que finaliza con el reparto de flores en Teniente Flomesta, frente al Ayuntamiento. Poquito más tarde, a las 7, homenaje al escudo de Murcia. La carroza alusiva al escudo de la ciudad se detendrá a su paso frente a la puerta de la Casa Consistorial, donde se va a realizar un gran espectáculo piromusical con lluvia de flores al son del himno de Murcia. A las 5:30, Primavera en Familia, Glorieta de España, manualidades de primavera, taller artesanal de creaciones con esparto, divertido trivial sobre la cultura murciana, pintacaras floral y plantación de árboles y plantas en familia. A las 8:30 llega el gran concierto, homenaje a Murcia, de la Compañía Lírica de Madrid, en la Plaza del Romea. En fin, que hay un montón de cosas. Por cierto, 8:30, también esperadísimo el desfile de la llegada de la sardina. El itinerario es desde la Plaza Belluga, Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Plaza Cetina, Alejandro Seiker, Plaza de Santo Domingo, bueno, Santa Clara, Maestro Alonso, Gran Vía Salcillo, Plaza Martínez Tornel y finaliza en la Glorieta de España. 9:30, Glorieta Sardinera, animación musical, entrega de la sardina. El alcalde de San Javier hará la entrega de la sardina al excelentísimo señor alcalde de Murcia y este al presidente de la agrupación sardinera. Espectáculo audio piro visual, todo esto en la Glorieta de España. Y a las 9:30, en la pérgola de San Basilio, pues actuaciones del concurso de tunas dentro del 37º Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida. Todo eso hoy jueves, dentro de la programación de fiestas de primavera 2026 en Murcia. Pues bienvenido seas esta tarde en Murcia, porque la fiesta de primavera o las fiestas de primavera te espera. Y ahora Adolfo, que estuvo en su tiempo, hizo de DJ en una discoteca. No voy a decir el nombre porque hace muchos años. Pero mira, mira qué cambios hacía. Dale, dale, dale.
Vivir así es morir de amor. Soy mendigo.
¿Se acuerdan de la discoteca Mundo, por cierto? Estaba yo pensando en discotecas, la Mundo, Super Twist, Sheila's, esa creo que estaba en Molina. Adolfo, dame más pistas, porque tú no. Bugatti, que estaba aquí en la Plaza Santa Gertrudis, pero hay más. Bah. Qué momentos, ¿eh? Qué tiempos aquellos y qué mayores somos.
Y me llenas de amargura.
Claro, que pobrecito mío, peor está él, ¿eh? Que nos dejó hace ya 7 años y casi 7 años después de su muerte, el centro dedicado al artista, a Camilo VI, va a abrir sus puertas el próximo 11 de junio, donde, pues en su localidad, donde él nació, en Alcoy. Un espacio expositivo e inmersivo pensado para acoger la llegada de miles de seguidores procedentes de todo el mundo. Así lo explicaron desde el Ayuntamiento alicantino. En la inauguración aseguran que estará presente familiares y amigos de Camilo VI. Su hijo, hija, que antes era Camilín y ahora es Seila, ahora es Seila o se dice hije. Bueno, pues el caso es que quien antes era su hijo, Camilín, ahora es Seila, creo que está en un mal momento, bueno, nunca está en un buen momento, desde que empezó con adicciones y problemas con, en fin, con varias sustancias. Pero bueno, en este caso la familia, bueno, pues él tendrá hermanos, tendrá primos, y en cualquier caso estarán todos presentes en esa inauguración, porque el Museo de Camilo VI, lo digo por si te interesa, que además nos pilla cerquita al COI, se abre el próximo 11 de junio. Merecerá la pena verlo, estoy segura de que sí. ¡Ay, pobrecito Camilín! No, Camilín es el hijo, era el hijo. Pobrecito Camilo VI. Con él, por cierto, y con su música, vamos a llegar directamente a la 1:10 del mediodía. Y si estás pensando en comprarte gafas, en hacerte una revisión en mano de auténticos profesionales, pues no te pierdas los próximos minutos.
Tus ojos, claro de monte, como guitarras trovadoras de San Juan. Tus ojos.
Bueno, pues ya saben, seguro que recuerdan que esta sintonía siempre nos invita a hablar de la salud de nuestros ojos, de la visión, también de los oídos, ¿eh? Porque todo tiene la misma importancia, diría yo. Y lo hacemos además, una vez más, de la mano de la Óptica San Pedro. Les recuerdo que están en la calle Jiménez Baeza, número 5, en Murcia. Y con nosotros está su gerente, que es Miguel Barranco. Miguel, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la visión siempre es importante, cuidarla, protegerla, pero es verdad que afortunadamente hay muchas cositas que nos pueden ayudar a la hora de adquirir esas lentes, esas gafas progresivas, esas revisiones, en fin, todo avanza. Y hace tiempo se ponía en marcha un plan llamado Veo para menores de 16 años con unas ayudas importantes, pero vosotros, además de aplicar este plan del que vamos a hablar, Miguel, habéis ido un poquito más allá. Pero lo primero, ese plan Veo para menores de 16 años, ¿en qué consiste?
Sí, se trata de una ayuda del gobierno de 100 euros para cualquier persona, cualquier niño de menos de 16 años que necesite gafas o lentillas. Ese descuento se aplica directamente en la óptica. El paciente, los padres del niño, únicamente tienen que aportar una documentación básica, sencilla, y de esa forma se realiza ese descuento sobre el encargo. Si, por ejemplo, la gafa vale 100 euros, pues va a pagar 0 euros directamente, no tiene que hacer nada más. Las limitaciones que tiene es la edad y que necesite la graduación, que tiene que estar avalada por un optometrista o por un oftalmólogo. Como digo, incluye también las lentes de contacto, las lentillas, y lo que hemos hecho en Óptica San Pedro es ampliar ese plan para cualquier persona, de forma que cualquier persona que necesite gafas va a tener las mismas ventajas que aporta este plan Veo, que son esos 100 euros, y en audiología lo hemos ampliado hasta 500 euros, de forma que cualquier persona que quiera o necesite unas gafas graduadas, unas lentillas o unos audífonos va a tener esos descuentos. Pero realmente lo importante, más allá del descuento que se pueda realizar, que es importante, es también las garantías y servicios que nosotros incluimos en esos planes, que van a ir mucho más allá de lo que normalmente se incluye. No va a ser la dispensación de la gafa y ya está, sino que ofrece, por supuesto, una garantía en caso de rotura o pérdida de la gafa, de cambio de graduación, que eso es muy importante, porque hay veces que personas que están cerca de una cirugía de cataratas o que sufren algún cambio de graduación, pues no pueden hacer frente a un cambio de cristales que en ocasiones puede ser una cuantía importante. Nosotros durante el primer año le vamos a cubrir ese cambio sin ningún coste y como digo, pues todos los servicios de revisiones de todo el sistema visual, incluso de asesoramiento ante cualquier situación que se pueda dar relacionada con la visión o con la audición. Y en ese sentido, pues simplemente tienen que pasar por nuestro centro o llamarnos o entrar en la web y pueden ver las características de estos planes y ya entrar a formar parte de ellos si están interesados.
Sí, pero hablamos de una especie de servicio postventa, ¿no? O en mantenimiento, esas revisiones, cuando a lo mejor son más pequeños, esa rotura de gafas es más habitual, Miguel, en los niños sobre todo. Todo esto es como que hacéis un seguimiento y seguís atendiendo a esas personas o en este caso a esos niños y a esas niñas.
Sí, realmente lo que aporta es eso, es un seguimiento completo, integral del paciente, porque estadísticamente se suelen producir cambios de graduación a los 2 años, 3 años y en caso de niños con antelación. Además, hay niños que sufren o tienen que modificar su graduación a los 6 meses. Eso también es un incremento en el coste de las gafas. Pero sobre todo eso, un seguimiento de la valoración del sistema visual completo realizado por especialistas en optometría, que va a poder detectar cualquier problema que se pueda dar. Y, por supuesto, como digo, facilitando, más allá de los descuentos, el pago de lo que sea, incluso con financiación sin intereses más allá de 12 meses. Es decir, una serie de planes que abarcan todos los aspectos que, si como decía, si están interesados, tan solo tienen que consultarlos o pasar por allí y podrán disfrutar de ello.
Ya saben que están en la calle Jiménez Baeza número 5, en Murcia, Óptica San Pedro, que hay un teléfono que si quieren tomar nota para consultar o para pedir cita, ¿no? Porque también es mejor casi yo diría que pedir cita con antelación para no tener que esperar y para ser atendidos pues como nos gusta que nos atiendan, ¿no? Con tiempo.
Efectivamente, lo ideal es que pidan cita, especialmente si se trata únicamente de una revisión normal y sin nada que destaque, pues piden cita y así se les atiende en el momento. Si además se trata de alguna situación como la que nosotros tratamos, de niños con ojo vago o personas que tienen algún problema de salud visual que se sale de lo habitual, pues si piden cita ya reservamos ese espacio de tiempo que suele ser un poco más amplio para todas las pruebas que hay que realizarles.
El teléfono, que no lo he dicho, es el 968-21-97-29. 968-21-97-29. Recordar la importancia, Miguel, de esa revisión, por lo menos una vez al año.
Sí, sí, es fundamental que lo interiorice la gente, que piense que una vez al año hay que ver cómo está todo, porque en otras ocasiones lo hemos comentado, muchas veces no solo se detectan problemas de visión, sino problemas o enfermedades sistémicas, que el primer lugar donde van a dar la cara va a ser a través de algún aspecto del sistema visual. De esa forma podemos reconocer los signos más tempranos y poder llegar a prevenirlo o evitar su avance de la mejor forma posible.
Miguel, y una pregunta. El tema de la tensión en los ojos, eso aún estando bien, ¿es también positivo que lo hagamos de vez en cuando o...?
Es fundamental.
¿O a partir de una edad?
Lógicamente en niños no suele darse problemas de este tipo, pero todos los que ya sean adultos y especialmente si creen que hay antecedentes en la familia, aunque no les suene el término de glaucoma o tensión intraocular, si saben que sus padres, sus abuelos se quedaron ciegos, tuvieron problemas en algún ojo, no veían bien, se echaban gotas, es fundamental que pasen esas revisiones porque, como muy bien has dicho, la tensión ocular elevada, salvo que llegue a cantidades ya muy elevadas, no va a dar ningún síntoma, salvo cuando ya el daño es irreparable. Por eso, una simple revisión va a valorar si existe ese daño y que podamos frenarlo a tiempo. Es una enfermedad silenciosa completamente y es fundamental ese tipo de revisiones.
Pues así de sencillo, una revisión una vez al año en nuestro centro de optometría, en este caso, Centro Óptica San Pedro, y con eso nos quedamos tranquilitos. Recuerden, el plan Veo para menores de 16, pero es que además ellos, otro plan que ponen en marcha a continuación de este plan, que es el ver más y oír más. Ayudas para audífonos y ayuda también para gafas, que oye, para muchas familias es un poquito cuesta arriba, ¿no? El tema de las gafas en los hijos, porque bueno, pues no es fácil para muchas economías familiares.
Sí, realmente cuando además se interesan en productos que tengan una calidad reconocida, que sea una calidad óptica elevada, sí, hay veces que el precio puede suponer un problema para la familia.
Pero bueno, afortunadamente tenemos ayudas. Miguel Barranco, gracias por estar aquí hoy, ¿vale?
A ti, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Nos quedan segundos para llegar a la una del mediodía. Estás escuchando precisamente Mediodía en tu COPE y hace calor, ¿eh? Ya no estamos hablando de que la temperatura, digo dentro, ¿eh? Estamos aquí en los estudios y bueno, se nota ya que las temperaturas van subiendo, yo diría que más en el interior que en el exterior. Bueno, pues como te digo, vamos a llegar a la una. ¿Qué pasa esa hora? Pues que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García de La Granja. Y que esta ventanita, radiofónicamente hablando, la volvemos a abrir en una horita, a eso de las 2:10, para contarte muchas más cosas interesantes. Te hago un avance. Vamos a hablar de cirugía que tiene que ver con la piel, una cirugía innovadora.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es efectivamente Mediodía COPE de este jueves 9 de abril del año 2026. Mira, tenemos mucha plancha encima de la mesa. Para empezar, Irán, la paz no paz, pendiente de un hilo que describe perfectamente el caos con K que la personalidad de Donald Trump ha trasladado al mundo. Tregua frágil, Estados Unidos cuenta su película, Irán la suya, y mientras tanto Israel bombardeando en el Líbano con el objetivo de terminar con Hezbollah, la organización terrorista financiada por Irán. En todo caso, se mantienen las negociaciones que comenzarán mañana de paz en Pakistán, en Islamabad, entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán. ¿Y los mercados qué están haciendo? Pues agarrarse a un clavo ardiendo, intentar no desquiciarse, lo mismo que tú cada mañana cuando te levantas para ir a trabajar. Por ejemplo, que igual me estás escuchando desde el trabajo o esta mañana te has ido a trabajar y estás saliendo ahora. Igual ibas pensando, oye, ¿yo cómo conseguí este curro? ¿Quién me echó una mano en un momento dado? ¿Quién me apoyó para poder trabajar? ¿Verdad que te acuerdas? Todos hemos tenido a alguien que nos ha ayudado alguna vez en la vida. Tu madre, tu tío, un compañero del colegio, un conocido. Claro, que tú eres, pongamos, periodista. Pero ¿verdad que no te ayudan para entrar como ingeniero de telecomunicaciones, por ejemplo, en la central de una empresa enorme que se llama Citurri en Sevilla? O pongamos que estudiaste para fontanero. ¿Verdad que no te ayudan para encontrar un trabajo como pasante en un despacho de abogados? Bueno, pues hay quien es amiga de Ábalos y se describe como ganadora de concursos de belleza, es verdad, fue Miss Asturias de mayores de 30 años, modelo, asesora de imagen, trabajos que ha combinado en el sector de la estética y en medios de comunicación. Me refiero a Claudia Montes.
En un momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado, nunca me lo ha dicho. Hasta el día de hoy que veo todas las pruebas que hay, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás.
Claro. Claramente con ese currículum que te he descrito encuentras trabajo en Logirail, una filial de Renfe, por tus conocimientos en el sector. Es más, cuando te hablan de tu jefe, explicas que tu jefe es...
WhatsApps que remite a Coldo García en alguna ocasión, sí. Le dice, tú eres mi jefe.
Es que él desde el principio me dijo que era mi jefe, que era el consejero de Renfe y que era mi jefe.
Por su condición de consejero de Renfe.
Exacto.
¿cómo decirlo? Tú no sabes quién te contrata, por qué te contratan, pero sí sabes que tu jefe se llama Koldo. Pero aún hay más, ¿eh? Hoy es el día 3 en el Supremo y un chofer acaba de decir esto.
Una bolsa que, con dinero que iba dentro.
¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa?
A ver, era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta. Entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes.
Lo normal, lo normal. En unos instantes te vamos a dar los detalles porque todo lo que está pasando en el Supremo de verdad es para nota.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Leonor Pano.
Precisamente la empresaria ha confirmado que Víctor de Aldama y Koldo García, quien fuese asistente de Ábalos, fueron a recoger medio millón de euros a casa del empresario Javier Hidalgo por el rescate de Europa.
AEMET.
El BOE publica el cese a petición propia de la presidenta de la AEMET, María José Rayo. Su salida llega tras las protestas de los trabajadores y la gestión de la DANA. Rayo ocupa cargos de confianza en transportes durante la etapa de Ábalos.
Adamuz.
Adif ha detectado en trenes de la línea Cáceres-Sevilla marcas como las previas al accidente ferroviario de Córdoba. Según adelanta el debate, los técnicos no han podido localizar el punto de la infraestructura que las ha provocado.
Madre mía. Homicidio imprudente.
La justicia va a investigar por este delito la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos. Un error en la preparación de un fármaco provocó que recibieran una dosis 6 veces mayor a la pautada.
Semana Nacional de la Vida Consagrada.
Los religiosos españoles reflexionan estos días sobre la reducción del número de consagrados y los retos que plantea para el futuro.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Barcelona se queja del arbitraje en la Champions.
La victoria del Atlético de Madrid en el Camp Nou ha dejado algunas jugadas para la polémica, especialmente se habla de la mano de Pubil en un saque de puerta. El Barcelona se está quejando mucho del arbitraje. Barcelona, Víctor Navarro.
Porque hay mucho cabreo en el Barça, estudia desde que acabó el partido, de hecho, toda la mañana y mediodía también. Se presentan una queja formal a la UEFA, lo verbalizó Hansi Flick, ni entiende que sea roja para Cubarsí, ni mucho menos que lo que considera unas manos de Pubí en el área no sean castigadas con segunda amarilla y penalti para los azulgranas. El presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, está en un acto de la Liga en Barcelona, pero por ahora no quiere hablar, están decidiendo si presentan esa queja europea y hasta que no lo decidan no quiere pronunciarse. Tampoco lo ha hecho el presidente electo Laporta, sí lo ha hecho un Cubarsí que asume la responsabilidad por su expulsión.
Esta mañana rueda de prensa de Arbeloa, previa al partido de mañana contra el Girona, ha confirmado que van a ser titulares Militao, Bellingham y Camavinga, y Mendy tendría minutos y ha vuelto a insistir en que los arbitrajes favorecen al Barcelona en la Liga. Hoy tenemos Europa League, ida de cuartos de final, Friburgo-Celta, y en la Conference también ida de cuartos de final, Rayo Vallecano-AEK Atenas.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Fíjense qué dato, ¿eh? Más de la mitad de profesores de la escuela pública han sufrido agresiones en el último curso. Después de entrevistar a más de 7.500 profesores, la Central Sindical Independiente de Funcionarios ha hecho público los resultados de una encuesta que pone de manifiesto que el 56% del profesorado de la enseñanza pública asegura haber sufrido alguna agresión o trato vejatorio en el último curso. Asimismo, 2/3 de los docentes consideran que su alumnado no muestra el respeto adecuado. La verdad es que son cifras y noticias de verdad que te ponen un poquito la piel de gallina, ¿no? Lo que está sucediendo. No en todas partes, pero sí en algunos centros educativos. Bien, pues a la 1:07 ya nos hemos puesto al día de todo lo que ha sucedido en estas últimas horas y es el momento de hablar de, bueno, pues de nutrición, de fortaleza, la ruta, demás. ¿Saben por dónde van los tiros? Nos lo cuenta, como siempre, nuestra compañera Maite Fernández.
Y
hoy vamos a hablar de nutrición, pero lo vamos a hacer para unos cuantos menos oyentes, porque todos no se van a preparar o se están preparando una de esas grandes carreras que hay en la región. En Caravaca hay una que son 100 kilómetros o 100, hay algo. En Murcia, por supuesto, que también tienen sus carreras deportivas. Y lo que toca esta semana, y hay muchos habitantes de la región que participan en ella, es la Ruta de las Fortalezas, que será el próximo sábado. No este, sino el siguiente. Hay consejitos que seguro que podemos darles de cara a que esos próximos días sean más acorde a lo que deben de comer, beber, suplementar de cara, pues como decimos, a un gran esfuerzo que van a hacer pues unos 5.000 corredores repartidos por todo el país, incluso alguno de fuera. Para todos ellos nos trae la consulta hasta aquí, hasta casa, hasta COPE, nuestro Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, como digo, hay muchísimas carreras. Una de las más destacadas, por supuesto, es la Ruta de las Fortalezas, que son más de 50 kilómetros. Hay alguna, que creo que es la de Caravaca, son 100, como la de Ronda en Málaga. Es importante, bueno, pues que hayan empezado hace mucho tiempo a cuidarse, porque si no lo van a tener complicado. Pero para estos días previos hay consejitos que darles, ¿no?
Hay consejos. Sobre todo yo puedo dar consejos a nivel nutricional, porque ya sabemos que la nutrición, pues al final influye directamente en el rendimiento deportivo.
Y evidentemente, bueno, pues tendrán que ir a especialistas para los pies. Bueno, hay un montón de detalles que pueden cuidar para que el desarrollo de la carrera sea mucho mejor, pero nos centramos, como dices, en la alimentación. ¿Qué tenemos que cambiar de nuestros métodos habituales para estar más acorde al esfuerzo que vamos a realizar?
Mira, pues lo primero, tenemos que ensayar durante los entrenamientos el protocolo que vamos a poner en práctica durante la competición, para que luego no haya sorpresas, no vaya que algún alimento nos siente mal y echa a perder toda la competición. Entonces ahora vamos a decir una serie de consejos que podemos ir aplicando con previa antelación para rendir al máximo en el deporte.
Pues cuéntanos, porque evidentemente, como decías, ese es el primero, un poco un ensayo general, igual que ensayamos el subir todas las fortalezas, pues también lo que vamos a comer y a beber, porque es que, Víctor, imagino que hasta el agua, la temperatura del agua, la cantidad de agua va a afectar a nuestro rendimiento.
Exactamente, porque si no podemos deshidratarnos y es cuando vienen los calambres. Pero más importante que el agua es la isotónica, ¿vale? Que la isotónica, al fin y al cabo, es agua mezclada con una serie de polvos que tienen electrolitos, que va a hacer que el músculo trabaje mejor, contraiga mejor durante el ejercicio y evitemos así los calambres.
Vale, pues vamos a empezar por los consejos que tienes preparados para todos esos oyentes que el próximo día 13 van a salir y que esperemos todos lleguen en esas 12 horas que tienen de tope. ¿Qué sería lo primero?
Mira, pues lo primero sería una carga de glucógeno, ¿vale? Los dos días previos a la competición debemos de incrementar la ingesta de hidratos de carbono para que nuestros músculos retengan un poco más de glucógeno de lo normal, ¿vale? El glucógeno es la acumulación de glucosa en el músculo. Ya sabemos que cuando hacemos un ejercicio de moderada a alta intensidad, la principal fuente de energía es el glucógeno muscular. El glucógeno muscular se agota rápidamente, por lo que tenemos que ir reponiéndolo durante la competición. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa carga de glucógeno? Pues simplemente los dos días previos a la competición tenemos que tomar altas cantidades de alimentos ricos en hidratos de carbono en todas las comidas del día, ¿vale? Por ejemplo, un desayuno, pues desayunamos una buena ración de cereales. A media mañana, un buen bocadillo con fruta. Comidas y cenas, pues una buena ración de hidratos, como por ejemplo arroz, pasta, patata. La merienda, pues como el almuerzo, un bocadillo, cereales con leche. No nos puede faltar hidratos de carbono en estos dos días previos.
Bueno, pues apuntados los hidratos de carbono, ¿qué más debemos comer o debemos evitar?
Mira, pues debemos de beber bastante agua en estos dos días previos, ¿vale? Para hidratarnos correctamente. Pero aparte de beber agua, tenemos que añadir sal a las comidas para que ese agua que bebamos podamos retenerla e ir más hidratados a la competición.
Bueno, que al final es lo que queremos, porque ese esfuerzo va a depender también de cómo lleguemos preparados. Víctor, las horas previas, por ejemplo, la carrera sale a las 8. ¿Ese desayuno tendría que ser especial o tendría que ser más o menos lo habitual?
Pues tiene que ser un desayuno habitual que nos siente bien, ¿vale? Que ya hayamos ensayado previamente y no tengamos problemas. Si estamos acostumbrados a tomar cereales con leche y nos sienta bien de cara al deporte, pues tomamos cereales con leche. Un desayuno que tenga hidratos de carbono de lenta absorción, ¿vale? Algunos deportistas toman copos de avena, otros toman, por ejemplo, tostadas, ¿vale? A lo mejor de pan de centeno. ¿vale? Y si nos sienta bien, podemos tomarlo como siempre, no hay ningún problema. Lo que sí que tenemos que evitar son comidas que nos puedan causar flautulencia, ¿vale? Por ejemplo, verduras, legumbres, que nos puedan dar gases estos dos días previos e ir incómodos a la competición.
Claro, y además, bueno, pues controlando que lógicamente no sabemos las condiciones de calor que pueden surgir, porque además, como decimos, en esta concretamente es una fecha que puede ser desde un día de primavera, verano o verano o verano, hasta sí, que se vuelva a torcer, como hemos tenido, por ejemplo, la Semana Santa durante la carrera, que además, bueno, pues en el peor de los casos son 12 horas, lo más rápido, por supuesto, que en 4 y 5 la han terminado. Y además se saben todo lo que les estamos contando. ¿Qué tendrían que tomar aquellos que, por ejemplo, no están muy acostumbrados y van a hacer su primera o su segunda ruta de las fortalezas?
Mira, pues si nos ceñimos a las recomendaciones científicas, pues para retrasar lo máximo posible la fatiga muscular, el deportista que haga este tipo de competiciones debe ingerir durante las dos primeras horas 60 gramos de hidrato de carbono cada hora. Es decir, y podemos hacerlo a través de bebidas isotónicas, de alimentos sólidos como barritas, geles, fruta, un 60 gramos de hidrato de carbono la hora, durante las dos primeras horas. Luego, a partir de la tercera hora, debemos de incrementar esa ingesta a 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Y muy importante que parte de esos hidratos de carbono sean de bebidas isotónicas. Tenemos que ingerir 350 mililitros de bebida isotónica cada media hora. Y muchos deportistas, ¿qué es lo que hacen? En lugar de llevarse toda la isotónica de la competición, que eso sería mucho peso para la espalda, lo que hacen es llevarse los polvitos de la isotónica en sobrecitos, en la dosis correspondiente, y los puntos de avitallamiento cogen agua y lo mezclan con los polvitos de la bebida isotónica. Así solamente tienen que cargar con el polvo, que no pesa nada, y el agua ya lo van cogiendo en los puntos de avitallamiento. Al igual que los alimentos sólidos, ¿vale? Como las barritas, la fruta, los geles, que todo eso en los puntos de avitallamiento lo vamos a encontrar. Entonces, no es necesario cargar con eso en la espalda cuando nos lo van a dar.
¿Algún consejo más? Porque para esto también hay suplementos y cositas que podemos tomar para ayudarnos.
Sí, exactamente. Vamos a ver, si va a hacer mucho calor, si las temperaturas van a ser altas, yo creo que sí, y vamos a sudar mucho. Aparte de la isotónica y los sólidos, tenemos que ir tomando cada hora una pastilla de sales minerales, ¿vale? Que tenga sodio, potasio, magnesio. No confundir la pastilla de sales minerales con la isotónica, que es diferente. Entonces, bueno, aparte de eso, puede que nos den calambres. Para eso hay un suplemento muy interesante que está hecho a base de vinagre, de sabor está muy malo, se llama No Cramp, es decir, N-O-C-R-A-M-P, que lo podemos encontrar por internet, No Cramp, y bueno, y la verdad que es tomarlo y se te quitan instantáneamente los calambres. Y eso puede venir muy bien para tomarlo a mitad de la ruta o al final cuando veamos que no van a dar calambres.
Bueno, pues esperemos que no les den, que además que terminen todos y que bajen sus tiempos, pero sobre todo que lo disfruten y que no haya problemas precisamente por no haber cuidado esta alimentación en los días previos. Víctor, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Un abrazo, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, todos sabemos que el problema de las adicciones a los juegos, a las casas de apuesta por parte de los más jóvenes es absolutamente preocupante y que además en la región tiene cifras a tener en cuenta muy pero que muy en serio. Vamos a hablar de un proyecto llamado Adiclescentes, pero sobre todo de lo que han conseguido, cositas que poco a poco van siendo cada vez más importantes. Es un proyecto educativo que se iniciaba en el curso 2018-2019 en el Instituto de Enseñanza Secundaria José Planes de Espinardo, en Murcia. Y lo hacía la profesora Mercedes Escavi, a la que tenemos al teléfono. Mercedes, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias, porque me parece súper importante, ¿no?, hablar de este problema, que es un problemón, ¿no? La ludopatía además es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Pero antes de hablar de este proyecto tan interesante, decía yo que, bueno, a lo mejor mucha gente ha visto que este año, ayer mismo, en el entierro de la sardina infantil, otros años hemos visto pues publicidades relacionadas con las casas de apuestas y demás. Y este año, al parecer, ni se ha visto ni lo vamos a ver, ¿no?
Pues sí, ese es el compromiso de la asociación, o sea, desde nos ha llegado desde el presidente de la Asociación de Sardineros de Murcia, Pablo Ruiz Palacios, que muy amablemente nos ha atendido siempre y, bueno, el hombre ha intentado ayudarnos como ha podido, otros años no ha sido posible, pero este, pues parece que sí.
Sí, porque la petición, entiendo, que le hacíais, Mercedes, era precisamente eliminar este tipo de publicidad, ¿no? Cuéntanos.
Sí, claro, a ver, nuestro proyecto ha tenido siempre el objetivo de prevenir la ludopatía en jóvenes, pero como podéis imaginar, desde el ámbito en el que nos movemos, pues nosotros a nivel legislativo no tenemos ningún tipo de influencia, aunque sí que nos hemos reunido pues con políticos de toda índole desde el principio, ¿no?, intentando buscar cambios a nivel legislativo. Pero, y hemos ido a la Asamblea Regional varias veces, al Congreso de los Diputados, al Ayuntamiento de Murcia, por supuesto, e incluso al Parlamento Europeo. Esta Navidad estuvimos en Bruselas. Pero realmente nuestro objetivo al final, después de dar muchas vueltas e intentar hacer cosas muy grandes, ¿no?, pues creíamos que era exclusivamente lo que es la visualización del problema, o sea, la visibilidad del problema, darle visibilidad, y trabajar directamente con jóvenes. Por eso hemos ido a muchos centros educativos de Murcia, todos los que hemos podido. La charla nuestra se la habremos dado ya, yo creo que a este año, uniendo los datos de este año, como a unos 2.500 alumnos de la región. Y bueno, y pequeños objetivos como este del Entierro de la Sardina, que nos llegaba muy directamente, puesto que es una fiesta local, una fiesta enfocada fundamentalmente al público infanto-juvenil, ¿no? Y que estaba llena de, pues, de publicidad, de apuestas, con lo cual pues se blanqueaba esta práctica de alguna manera, ¿no? Si es algo que nos dan como un regalo, como pues piensa uno que eso es algo normal. Pero bueno, creo que hemos conseguido algo, no solo nosotros, sino todas las presiones que ha habido desde muchas asociaciones. Pero
hombre,
directamente nos hemos reunido con él, sí, varias veces.
Que es un paso importante, Mercedes, teniendo en cuenta que el Entierro de la Sardina y todo lo que tiene que ver con los sardineros y las fiestas y demás, pues es seguido, visto por miles y miles y miles de personas, ¿no? Y el quitar esa publicidad, pues me parece que es un logro y un paso importantísimo.
Y no solo eso, o sea, hay que verlo también desde el punto de vista de la asociación de sardineros, ¿no? Porque también recibían dinero y un apoyo importante, que es una actividad que, aunque tenga subvenciones desde el ayuntamiento, también es patrocinada por entidades privadas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un esfuerzo que nosotros agradecemos muchísimo y estamos realmente, bueno, los críos están continuamente hablando conmigo esta mañana mismo, ¿no? Porque van a ver si los invitan al entierro desde la Asociación de Sardineros.
Ajá.
Y están súper emocionados y, bueno, ven un poco que cuando uno tiene esperanzas en algo y trabaja y lucha, pues con el tiempo se van consiguiendo cosas.
Pues sí.
El año ha sido triste cuando veíamos que seguían saliendo y este año, bueno, hasta que esperemos que no haya nada, efectivamente. Yo creo que no, porque el compromiso ha sido firme.
Bueno, pues hay que dar la enhorabuena, desde luego, también a la agrupación sardinera, obviamente, por ese esfuerzo, ¿no?, de recibir, pues me imagino que una cantidad importante económica, y bueno, pues hacerlo un poco por el bienestar, ¿no? Porque decía yo al principio que la ludopatía es una enfermedad reconocida ya por la OMS, pero es que Murcia presenta el mayor número de casas de apuestas por habitantes de toda España y de Europa. Además, con un horario bastante, bastante amplio, con lo cual pues no hay horario ni para abrir ni para cerrar y una regulación que yo creo que no está muy, muy controlada, pero también es un pasito importante, ¿no?, el hablar de este tipo de adicciones porque están ahí.
Sí. Desgraciadamente son edades muy transversales y afectan a muchísimos jóvenes. Muchas familias tienen como cierto pudor a decir que eso está ocurriendo en su familia y desgraciadamente pues se desencadena todo cuando empiezan a haber hurtos en la misma familia, en el seno de la familia, que es como se descubre, porque al ser una adicción sin sustancia, realmente no hay síntomas o signos físicos que ayuden a las familias a detectarlo, ¿entiendes? Y esta es muy grave, muy grave. En Murcia tenemos una media de 4.000 personas aproximadamente por cada casa de apuestas, la ratio, y en España es cada 13.000 y pico, no estoy diciendo el pico, ¿no? Quiero decir que es tres veces mayor el número de casas de apuestas. Luego, somos la única comunidad autónoma de toda España, la única, que tiene un horario, sí tiene un horario establecido de cierre, que son las 2 de la mañana, pero no tiene un horario establecido de apertura, por lo tanto, a las 2 y un minuto podrían abrir, ¿no? Que es lo que hacen ahí. De hecho, si nos metemos en cada una de las casas de apuestas, en Google, por ejemplo, pues veremos que hay una diversidad de horarios muy, muy arbitraria, muy arbitraria. Uh-huh. Luego, cada centro educativo, prácticamente, yo creo que todos los centros a los que hemos ido ya a bastantes, en Cartagena, Molina de Segura, Calasparra, Fetín, Roldán, hemos ido a muchos. Y aquí en Murcia, pues prácticamente a todas las pedanías, tienen casas de acogida pues pegadas a institutos. Algunas comparten la pared, en la medianera. Entonces, bueno, es muy grave porque cierto es que la familia tiene que estar más atenta también, es verdad.
Claro, pero es un problema, como decías, un poco invisible, ¿no? Porque no, sí, no tiene unos síntomas que digas, bueno, pues puedes notar, sí, al chico, sí, o a la chica, pero no. En este caso, decía yo al principio que este proyecto arrancaba en el curso 2018-19 en Mercedes, sí, pero en el 23-24, desde ese año, el proyecto forma parte de un programa educativo llamado Que te juegas, de la Consejería, sí, de Educación, que precisamente, me imagino, que consiste no solo en esas charlas, sino en acercar, ¿no?, esta realidad y este problema a los alumnos y a las alumnas.
Sí, sí, se hace dentro de cada centro. La consejería estableció el programa Que te juegas, y dentro de cada centro educativo que lo pide, pues que se establece una serie de actividades, de sesiones, digamos, orientadas a alumnos de cuarto, sobre todo tercer y cuarto de la ESO, para, bueno, pues también un poco para enseñar el problema y conciencia, porque se trata de trabajar pues desde todos los ámbitos que se pueda, ¿no? Desde el propio alumno o niño, desde el propio joven, de la familia. Nosotros también queremos enfocar mucho nuestro trabajo a la familia. Este lunes próximo, y lo digo aquí, invito a si alguien quiere participar o ir, pues nos encantaría recibirlo. Este lunes tenemos invitado a Unai Garma, que es un influencer sobre el juego, para la prevención del juego, es un chico de Bilbao, y viene por la mañana, va a hacer dos actividades de escape room en el centro, y por la tarde vamos a hacer una charla orientada a familias, donde participarán mis alumnos, Unai, y la Asociación de Familiares de Adictos, que tiene organizada la Cruz Roja.
¿Esa charla va a ser en el centro, en el instituto?
En el instituto, sí.
El próximo lunes por la tarde, ¿no?
A las 6:30, sí.
Bueno, pues todo el mundo que quiera acudir, que cree que puede tener un problema en casa o que lo tenga, pues seguro que quiere hacerlo, y además...
O que se preocupe por el tema y no quiera tenerlo.
No, eso iba a decir, y sobre todo pues para informarnos y saber sobre todo también, Mercedes, que yo creo que es fundamental, que se puede solucionar y se puede salir, ¿no?
Sí, a ver, el problema de este tema, como cualquier otra adicción, es que cuando entran en este mundo, pues pueden rehabilitarse, pero no se curan.
Ya.
Una adicción nunca se cura. Por eso, el público joven es muy... muy ansiado por todas las empresas que tienen que ver con que pueden generar adicciones, porque un chico que empieza a jugar, la mayoría de personas con las que hemos hablado, bien familiares o bien exadictos o exjugadores, ¿no? Todos empezaron a una edad muy temprana, porque es a esa edad donde la vulnerabilidad también es mayor, ¿no?
Claro.
Entonces es a ese público al que nosotros nos dirigimos con, digamos, con más fuerza, porque con un joven de 14, 15 años, 16, claro, 17, muy carne de cañón, si no se le controla desde las familias,
sí,
y si no se trabaja para evitar que...
Pues sí. Pues recuerden esa charla el próximo lunes a las 6 de la tarde en el Instituto de Enseñanza Secundaria José Planes en Espinardo con Mercedes Escabí, ese influencer, y desde luego con una charla que va a ser súper importante, porque el 30% de jóvenes murcianos de entre 16 y 25 años juega habitualmente, con lo cual es un problema grande. Pues Mercedes Escabí, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE Murcia, ¿vale?
A vosotros.
Un abrazo y enhorabuena a todos los que trabajáis en este proyecto tan importante. Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Elvira, yo sé que vosotros ahí en Murcia tenéis este fin de semana muchísima actividad dentro de las fiestas de primavera y que lógicamente, bueno, pues eso es lo que os atañe más. Pero yo os doy opciones, porque durante el fin de semana anda que no hay horas para disfrutar, por ejemplo, de Cartagena es magia. Cartagena se está preparando ya para albergar bueno, pues un fin de semana histórico. El Festival de Magia anuncia un reto al límite para el sábado 11 de abril, que evidentemente es uno de los grandes atractivos de esta cuarta edición de un festival que se consolida con un director que conocemos perfectamente, que es el mago Abel Magia, que ha estado estos días con nosotros y nos contaba, bueno, pues cositas de esta cuarta edición.
Pues sí, llevamos 4 años ya con el Festival Cartagena es Magia y lo que intentamos hacer, que, bueno, siempre con el apoyo, ¿no?, del Ayuntamiento de Cartagena y con la Dirección de Calidad Turística de la Región de Murcia, pues podemos hacer una edición más de este festival y hacemos que Cartagena se convierta en la capital de la magia. Claro, vamos a hacer un fin de semana en el que vamos a tocar todas las disciplinas de la magia. Traemos a artistas que están recorriendo el mundo, artistas que es muy difícil de ver, por lo menos aquí en Cartagena, y que son artistas internacionales que bueno, que tienen su agenda complicada. También llevamos trabajando en esto mucho tiempo como para que...
Bueno, pues evidentemente, Carmen, como decía Abel, tienen las agendas complicadas, pero aún así han hecho hueco para venir desde mañana y hasta el próximo domingo a esta cuarta edición que reúne, pues eso, como dice él, a la élite mundial del sector en una programación inédita fuera de las grandes capitales. El gran hito, como te digo, será el sábado 11, pero sin duda que no hay que perderse nada porque está hecho para que disfrute todo el mundo.
Pues simplemente entrando en la página web festivalcartagenasmagia.com, ahí está toda la programación día por día, sitio por sitio, incluso están todas las entradas de las galas a las que no son gratuitas y pueden conseguir sus entradas también directamente desde esa página web. Sí, pues mira, vamos a empezar el viernes 10, empezamos con Magia en la Calle, en el Parque de los Juncos, con Antoñico Francés, es un mago de aquí, de la región, es un joven talento y bueno, es para acceso gratuito para todo el mundo, para toda la familia, que disfrute y arranque este festival con Magia en la Calle. Esa misma noche vamos a tener una gala única, es una gala única y decimos única porque no se vuelve a repetir con esa combinación de artistas, es simplemente un pase y será en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci. En esa gala vamos a tener el placer de tener a los actuales campeones del mundo de magia.
Bueno, Carmen, te puedes imaginar el nivel que tiene esta gente y lo que nos van a entretener a todos los que nos acerquemos un ratito a la calle o a una de las grandes galas, porque como digo, hay momentos espectaculares. La supervivencia al límite en el corazón de la ciudad va a ser el sábado, ese momento de mayor tensión que tendrá lugar a partir de las 12 del sábado a los pies del emblemático Palacio Consistorial, el reconocido ilusionista Raúl Alegría, considerado el nuevo Houdini y doble campeón de España, protagonizará el reto de escapismo Las Mandíbulas de la Muerte. A mí me da miedo solo de pensarlo, pero lógicamente va a acaparar las miradas de prácticamente toda Cartagena. Abel nos seguía contando citas que no nos podemos perder.
las galas están pensadas para ser familiar. El sábado, por ejemplo, como comentas, tenemos un reto escapista donde Raúl Alegría se va a colgar de una trampa de acero o de una grúa en frente del Palacio Consistorial. Eso también es gratuito. Nos vamos a poner la ciudad en un puño, ¿no? Con el corazón en un puño.
Sí, sí.
Luego también tendremos magia en la calle con Héctor Sansegundo, que es un mago cómico, viene de Segovia y, bueno, se ha recorrido con la magia en la calle que hace, se ha recorrido medio mundo. Y cerramos eso. El sábado, si es verdad que no es tanto para adultos, sino tenemos una novedad también este año que es magia para adultos en Mr. Wit Café, el sitio, ¿no?
Bueno, ahí nos dejamos a los niños en casa, los que los tengan, y evidentemente, bueno, pues los demás a disfrutar de ese humor, porque también la magia es humor, es jeta, porque tienen mucha jeta y al final nos divierten de muchísimas formas. Hay incluso, bueno, pues algún espectáculo en la calle que va a estar súper chulo, pero también la gran cita del fin de semana.
Exacto, cerramos el domingo 12 de abril con magia en la calle, con Cachín Echevé, Premio Nacional de Magia. Estaremos en la Plaza Juan 23 con ese show familiar de que va a hacer Cachín Echevé, Magia con Humor. Y por último tenemos el plato fuerte del festival, que es la Gala de Campeones, una gala que es un gran formato, estilo Las Vegas, con montajes muy impactantes. Claro, en el Auditorio del Batel es muy grande, pues hay que hacerlo así, a lo grande. Y además, lo bueno que es una gala que hemos hecho para que se vea desde todos los sitios, desde cualquier butaca, no se preocupen porque se va a ver todo, es imagen gran forma.
Bueno, pues nadie se va a perder nada cuando esté en el Auditorio del Batel, tan fácil como comprar esas entradas previamente, las poquitas que queden están todavía a disposición para aquellos que se unan al final. Mira, va a haber incluso Carmen, no sé si a ti te gusta, pero a mí eso de los cambios de vestidos rápidos que lo va a hacer Lucía Rivera, me parece alucinante porque, vamos, saldría yo a la calle bonica.
Magia, magia y magia. Este fin de semana va a ser la protagonista, ya nos la cuenta Maite, en Cartagena. Hablamos de otra historia en Lorca, porque el increíble reto de un triatleta lorquino. Atención, 3 triatlones en 15 días para además luchar contra la esclerosis múltiple. Nos da todos los detalles José Ángel Ayala.
Os vamos a contar la increíble historia de José Joaquín Sánchez Ruiz, y es que os vamos a hablar de un increíble reto de este triatleta lorquino. Va a realizar 15 triatlones en 15 días contra la esclerosis múltiple. La iniciativa se va a llevar a cabo en distintos puntos de la geografía de España. Este joven deportista lorquino de 23 años ha presentado este reto 15 días, 15 triatlones. El objetivo principal es dar visibilidad a la esclerosis múltiple y recaudar fondos para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Lorca, AEMA3. La trayectoria de José Joaquín Sánchez ha estado siempre ligada al deporte, compitiendo a nivel nacional. Sin embargo, el fallecimiento de su padre en 2021 le apartó temporalmente de la competición, ya que, según explicaba, era la persona por la que lo practicaba. Un año después se retomó la actividad con una motivación renovada tras conocer de cerca la esclerosis múltiple. La inspiración definitiva, según ha contado, llegó al ver la película 100 metros. A partir de ahí, todo cambió. Su reto va a comenzar el próximo 12 de abril en Málaga y va a finalizar el 26 de abril en Águilas y Lorca, con un triatlón que va a recorrer estas dos ciudades. Durante 2 semanas, Sánchez va a pasar por ciudades como Badajoz, Toledo, Madrid, Valladolid, A Coruña, Oviedo, Santander, Guipúzcoa, Pamplona, Logroño, Huesca, Barcelona y Valencia. Los segmentos de natación se van a realizar en enclaves como la playa de la Malagueta o la piscina natural de Codosera. Hemos hablado con José Joaquín.
Bueno, pues en primer lugar, agradecer a EMA, al ayuntamiento y a los colaboradores que han apoyado este reto. Y bueno, pues yo ideé este reto pues con la idea de ayudar a la asociación y a las personas que tienen esclerosis, porque, bueno, no voy a decir el porqué, lo diré en estos 15 días, así os animo a que me sigáis y sigáis este reto, pero me tocó muy de cerca y algunas de las historias que contaré durante el reto pues me emocionarán a mí y me emocionarán a vosotros. A por ella.
¿Cómo has preparado estos
Pues yo creo que es casi más duro la preparación que lo que van a hacer los 15 días, ¿no? Hombre, ahora, si quieres hacer esto, tienes que tener fondo, tienes que ser ultrafondista, como dicen ahora. Y bueno, he participado ya en varias carreras, los 90K de Murcia a Caravaca, un par de veces, he hecho bastantes triatlones. Y todo esto, pues, entrenamiento y sobre todo la cabeza, que es lo que más falla en estos retos tan largos.
¿Cómo va a ser la logística? Porque si no son 15 días seguidos, ¿cómo van a ser traslados? ¿Cómo tienes más o menos ideado y organizado lo que para intentar terminar los 15?
Bueno, pues en primer lugar nosotros empezaremos casi siempre por la mañana, a poder ser, para terminar lo antes posible para desplazarnos hasta el otro lugar y con el equipo, pues, y llevándolo como mejor se pueda.
¿Qué tipo de logística llevas? No sé si vas a alguien más en el equipo, cómo se van a ir ayudando, cómo van a ser esos desplazamientos, ¿serán en carretera?
Sí, claro, van a ser en carretera, pues nosotros nadaremos, haremos la bicicleta y correremos en el mismo lugar, menos en Águila, y los desplazamientos vamos en furgoneta con dos ayudantes que tengo, uno pues, estará mi entrenador y otro mi pareja y ya está, y llevarlo como mejor se pueda.
¿Cuál es el más complicado? ¿Por qué es el que puede ser
el
más complicado?
Yo creo que el más complicado será el último, porque es cuando acaba y es cuando lo sueltas todo. Los otros son, hombre, van a ser duros todos, ¿no? Pero el último, llegar a mi pueblo con toda la gente, eso va a ser duro, pero el más emocionante.
Bastante duro con 15 triatlones que tiene por delante y que arrancan este próximo 12 de abril. El reto se puede seguir a través de los perfiles de Instagram de la asociación @asoc.emrm y también para colaborar con esta causa se ha habilitado la página web reto15x15amrm.org.
Pues menuda responsabilidad, por cierto, para este chico lorquino, por lo tanto, para este hombre de la región de Murcia. Todo un orgullo, por cierto. Y ahora les vamos a invitar a otro evento muy, muy especial que se va a celebrar en Cartagena. Pero, Maite, exactamente cuéntanos de qué se trata, porfa.
Y saben que nos encanta estar en todas las citas culturales. Si encima son solidarias y vamos a hacer una pequeña labor dentro de la gran labor que hace, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, pues todavía nos gusta más. Si lo hace gente de aquí, pues mucho más. Y si encima están de aniversario, pues es un gustazo hablarles de la gala del 13º aniversario de Misercua. Van a hacerlo con una gala muy especial y quieren contárnoslo aquí en los micrófonos de COPE con su director, con Abel Solano. Abel, buenos días.
Hola. Ah, buenos días, Maite, ¿qué
y
tal?
Y con Carlos Joan. Carlos, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
¿Qué es Simba? Yo sí. Me hace mucha ilusión entrevistar a Simba. ¿Cómo es eso de ser Simba?
Pues la verdad es que es algo muy, muy increíble. Es un papel muy soñado. De verdad que desde que vimos El Rey León cuando éramos pequeños, es un papel que a la gente le hace ilusión. Y más cuando ves un musical como el de Gran Vía, también de Madrid, también te hace más ilusión llegar algún día a ser ese personaje.
Oye, como digo, tenemos una cita muy especial. Abel, son 13 años que se dice así muy rápido, pero son 13 años de esfuerzo, de lucha y de muy buena música para los cartageneros.
Pues sí, Maite. Yo lo hablaba estos días precisamente con Joan. Si nos remontamos 13 años atrás, los inicios, todo este tiempo, hasta llegar hasta donde estamos, la verdad es que ha sido pues bueno, un recorrido duro. Los comienzos siempre son complicados, pero la verdad es que muy contentos de lo que somos a día de hoy, de lo que hemos creado, del formato, de la gala, de todo lo que estamos haciendo con el tema de los musicales. Y la verdad es que muy, muy contento, la verdad que sí.
La verdad que habéis tocado todos los palos, Orquesta Sinfónica, Coro, hemos hablado con vosotros en muchas circunstancias relacionadas con la Semana Santa, pero el repertorio va mucho más allá. Poníamos la música del Rey León, tenemos a Simba aquí. ¿Qué nos tenéis preparado? Bueno, vamos a decirlo ya, el 25 de abril, que lo tenemos que poner todos en la agenda.
Pues sí, pues mira, nosotros la gala de aniversario siempre es una gala que nos gusta sorprender a las personas que van al auditorio. Bueno, no solo las personas que van al auditorio, siempre llevamos ya 3 años consecutivos donde las entradas se agotan. Siempre se queda muchísima gente fuera sin poder ver el espectáculo, pero es una gala que también se va a retransmitir en 7 regiones de Murcia, es una gala que va a ser televisada también, que la presenta mi compañero Oscar Martínez y Mónica Martínez, dos presentadores de ámbito nacional. que vamos a tener también por segundo año consecutivo la colaboración de Doña Angustias, que bueno, es un personaje de Siete Regiones de Murcia que nos da ese toque de humor también en la gala. Y pues muy contento, bandas sonoras de cine, eso es lo nuestro, es el proyecto que hemos creado. Y bueno, pues musicales como El Rey León, como Bayana, como Coco, El Príncipe de Egipto, siempre con mejoras, siempre con artistas, con acróbatas, cantantes, como bien decías, nuestra orquesta sinfónica, una masa coral. Yo creo que va a ser un espectáculo impresionante y sí que vamos a volver a impresionar este año, yo creo, a todos los que vayan al auditorio.
Es el 25 de abril a las 7 de la tarde, como decías, televisado, pero es en el auditorio del Batel, y además que merece la pena ir porque el granito de arena que ponemos con la entrada va a una buena causa.
Claro, nosotros llevamos varios años con nosotros, en nuestra orquesta está el gran profesional que es don Pedro Cascales, él es presidente oncológico quirúrgico de España, además es un cirujano oncológico del Hospital La Risaca, muy prestigioso, y llevamos ya varios años apoyando un proyecto de investigación suyo con sello propio. Y la verdad es que estamos muy contentos porque además de hacer esa gala donde yo creo que las personas que vayan van a disfrutar muchísimo, sí que tenemos una maratón dentro de la gala donde la gente puede aportar su granito de arena para este proyecto de investigación del cáncer, y es algo que también nos sentimos orgullosos de ello, de que además podamos contribuir en una causa como es.
¿Cómo se colabora en esa maratón y sobre todo cuánto vale la entrada, por ejemplo, para...?
Bueno, las entradas hay que decir que están ya prácticamente agotadas, quedan un poquitas entradas ya en la parte de arriba. ¿Y cómo la gente puede colaborar? Llevamos muchos años a través de la Asociación CREA de Empresarios, que es la que se encarga de recoger ese dinero y hacerlo llegar al Instituto Biosanitario de la Región de Murcia, donde ponemos un número de Bizum, que no solo está activo en la gala, sino también a través de la retransmisión de Siete Regiones de Murcia, donde la gente puede aportar cualquier cantidad para el proyecto de investigación de Pedro Cascales.
¿Está el número de Bizum puesto en el cartel? Que no sé si lo...
No, en el cartel no está. El número de Bizum es 05252. Hay que ponerlo como donativo. Y bueno, pues la verdad es que llevamos varios años aportando ese granito de arena y es algo que yo creo que nos da ese toque de solidaridad que para mí es muy importante también en un día como este.
Y Simba, Carlos, es uno de los protagonistas de la parte artística. ¿Cómo estáis? Sí, imagino que trabajando a tope para que llegue ese día y sea todo perfecto. Porque, como digo, ya de por sí, el participar y aportar a la Asociación Española contra el Cáncer y a ese proyecto oncológico es fundamental, pero es que van a disfrutar de un verdadero, bueno, pues un espectáculo que no tiene que tener envidia, ¿no? De las grandes capitales.
Sí, claro que sí. La verdad es que hemos trabajado mucho todos, el equipo de escenografía, el equipo de música, el equipo de montaje, todos hemos trabajado muy duro para esto y la verdad es que estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Los muchachos, la verdad es que cantando han mejorado mucho. No solamente vamos a cantar este año, sino que vamos a hacer interpretación, actuación, como si fuera un musical, el musical de Mi Cerco estamos hablando. Y la verdad es que, a ver, es una ilusión total lo que tenemos, y con mucha fuerza. También vamos un poco cansados porque esto requiere de mucho esfuerzo, cada uno está sacando y aportando su granito de arena y estamos muy emocionados y claro, vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo, más cuando es un personaje o son personajes que queremos tanto como Bayana, Coco, Enredados, todo lo que vamos a hacer va a ser increíble.
Además que yo siempre lo he dicho, el artista, el que tiene talento para algo es maravilloso, pero el que hace musical al final tiene muchos, muchos talentos y muchas dificultades.
Exacto, sí, es un se le llama artista 360, un artista que, por decirlo así, como dicen aquí en España, toca todos los palos, es decir, baila, canta, interpreta y hace muchas cosas, y a la hora de la verdad, un artista debe de superarse a sí mismo, y los musicales es un terreno perfecto para poder llegar a ser un gran artista, como lo venimos diciendo. Por ejemplo, Carlos Rivera, que fue el primer Simba en Gran Vía, que ahora es un músico increíble, y así sucesivamente con muchos más.
Sigue siendo muy joven, pero ¿trabajas en este campo mucho tiempo?
Pues llevo ya con Mi Cerco allá hoy para 3 años, la verdad, y llevo lo que llevo aquí en Mi Cerco, llevo haciéndolo, y cada año es una cosa nueva y es superarnos, y este año tocó Simba, y la verdad es que es increíble.
Bueno, es un personaje de los super queridos, Abel, es complicado superarse cada año, pero ahí lo vais a intentar este 25 de abril.
Sí, Maite, es algo que, mira, estamos muy acostumbrados año tras año a escuchar opiniones de la gente, es decir, después de este año, ¿cómo nos vais a sorprender? Es imposible superar esto. Eso lo escuchamos muy, muy a menudo. También con las grabaciones previas. Nosotros, por ejemplo, todos los años sacamos un anuncio muy creativo para anunciar la gala. Y sí que es verdad que yo creo que con mucho esfuerzo, porque es verdad que yo estoy a la cabeza, pero tengo un equipo de gente detrás impresionante, que no voy a nombrarlos porque seguro que me dejo alguno. Pero hay muchísima gente detrás apoyando este proyecto. También muchísimas empresas que patrocinan el evento. El Ayuntamiento de Cartagena, que la verdad hay que decir que han apostado totalmente, se han volcado con nuestro proyecto, y la verdad que estamos muy contentos. Cuando creas algo de este tipo y ves los resultados, ves la emoción de la gente. Nuestro concierto es un concierto donde la gente ríe, donde la gente llora, donde la gente se emociona, donde queremos transmitirle al espectador la emoción que nosotros tenemos allí arriba en un escenario, y yo creo que esa labor pues la hacemos de manera increíble. suena mal, pero sí que es verdad que estamos consiguiendo emocionar al espectador año tras año y sorprenderlo, que cada año es más complicado.
Bueno, pues 13 años y los que vendrán y los que intentaremos contarlo, si no estaré yo, pues estará otra persona, pero que sigamos hablando de Miserqua, de artistas y sobre todo de artistas, en este caso, solidarios. Abel y Carlos, muchísimas gracias por la visita.
Muchas gracias, vale, muchas gracias a ti, Maite, por invitarnos. Hasta luego.
Bueno, pues muchas cositas son las que estamos compartiendo esta mañana de radio. Nos quedan tan solo 12 minutitos para llegar a las 2 del mediodía. No sé si sabías que los coches actuales tienen un 52% más de piezas que los de hace una década. Piezas, ¿eh? Muchas más. La rápida evolución en el diseño de los vehículos puede verse en sus componentes. El informe, en este caso que ha elaborado pues una firma, destaca que en el año 2012 un coche contaba con una media de 8.360 piezas, que ya son piezas, y su equivalente de 2022 integraba 12.757, lo que supone un incremento del 52,5%. Este incremento ha acabado afectando al bolsillo del usuario, puesto que con este mayor número de piezas los procesos de reparación son mucho más lentos y al final, ¿quién lo paga? El consumidor. En fin, que se ha mejorado mucho, el coche ha evolucionado y de qué manera, ¿no? Pero todavía queda, ¿eh? Esto yo creo que es una industria que no ha parado ni mucho menos de innovar. Estamos, como les digo, en segunditos, en las 2 menos 10. Estás escuchando, por supuesto, también tu COPE más cercana. Y es jueves, es un día con un montón de actividades dentro de las fiestas de primavera 2026. Ya están las calles llenas.
COPE, primero tu salud, un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
El Hospital Quirón Salud Murcia ha dado un paso más en el tratamiento del cáncer de piel con la realización de su primera cirugía micrográfica de MOS, la primera que se realiza en la sanidad privada murciana. Es una técnica altamente especializada que permite eliminar tumores cutáneos con la máxima precisión y preservando al máximo el tejido sano. Pero para conocer en qué consiste este avance y qué beneficios aporta a los pacientes, vamos a hablar con la doctora Eugenia Cutillas, jefa del Servicio de Dermatología de los Hospital Quirón Salud Murcia. Doctora, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Quirón Salud Murcia ha realizado su primera cirugía micrográfica de MOS. Y para quien no estemos familiarizados, ¿en qué consiste esta técnica, doctora? ¿Y qué la hace diferente de otras cirugías dermatológicas?
Bueno, la cirugía de MOS, como bien has enunciado, es una cirugía de alta precisión que permite extirpar exclusivamente el tejido afectado por tumor, respetando al máximo el tejido sano. Y esto es una ventaja muy importante cuando los tumores cutáneos asientan sobre zonas comprometidas, como puede ser la cara, por ejemplo, o en tumores de más difícil delimitación, tumores que no están bien delimitados y que en ocasiones a simple vista nos cuesta identificar.
¿Y qué le hace diferente, por ejemplo, de otras cirugías de este tipo, doctora?
La cirugía de MOS es una cirugía por etapas. En una cirugía convencional, el paciente tiene un tumor, entra a quirófano, se extirpa su lesión, esa lesión se envía a anatomía patológica y se cierra en el momento el vacío que deja el tumor. Uh-huh. Posteriormente, unas semanas después, recibimos el resultado y comprobamos si el tumor se ha quitado o no completamente. Habitualmente, cuando quitamos un tumor, si lo vemos bien, las tasas de curación de esta forma convencional están en torno a un 85%. Es decir, nos fiamos de lo que nuestro ojo nos dice y quitamos bien. Pero hay un 15% de casos en los que quitamos la lesión, aparentemente la lesión ha salido entera, pero en unos meses, unos años, el tumor vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque el análisis de la pieza no se ha hecho completamente, sino tomando un muestreo de los bordes. Uh-huh. La cirugía micrográfica de Mohs se extirpa de tal manera que se pueden comprobar todos los bordes del tumor, por lo cual el resultado del informe del análisis de la pieza es mucho más fiable de cara a garantizar al paciente que se ha quedado completamente curado de su tumor.
Uh-huh. ¿Y en qué tipo de pacientes precisamente o casos está especialmente indicada esta cirugía?
Pues especialmente en los tumores que afectan las zonas pues de más compromiso estético o funcional o porque estén cerca de un órgano importante como puede ser el ojo, porque nos permite ahorrar tejido. Si no vemos bien hasta dónde llega el tumor, normalmente el tumor se quita unos 4 o 5 milímetros más allá de lo que detecta el ojo a simple vista, para asegurar y garantizar que el paciente sale limpio de tumor. Uh-huh. En esta cirugía podemos quitar exactamente lo que vemos y vamos ampliando la exéresis en cada etapa de la cirugía hasta comprobar que se ha quitado exactamente el tumor y nada de tejido sano.
Me imagino, doctora, que esta técnica requiere un alto grado de especialización. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento paso a paso y qué papel juega el análisis precisamente inmediato de ese tejido?
Pues es un proceso muy meticuloso que requiere pues un gran entendimiento entre los patólogos y los dermatólogos cirujanos, porque la pieza se va extirpando y se analiza in situ en el momento, de forma que el patólogo nos va diciendo por dónde tenemos que ir ampliando la extirpación del tumor para garantizar esta exéresis completa. Y además, como decía, implica una forma de extirparlo diferente a cómo se quitan los tumores convencionales.
Yeah.
Esto es muy útil y muy interesante porque los tumores que quitamos habitualmente se suelen ver bien, pero cuando un tumor se ha extirpado y vuelve a aparecer, los límites son totalmente invisibles al ojo humano y es una exéresis mucho más a ciegas. Y esto nos permite ver prácticamente en directo y al microscopio dónde está el tumor, hasta dónde llega y saber qué tenemos que resecar concretamente para no sacrificar tejido sano.
Claro. Doctora, ¿qué supone la incorporación de la cirugía de Mohs para los pacientes de la región de Murcia y cómo cree que va a impactar sobre todo en el abordaje del cáncer de piel en los próximos años?
Bueno, es un avance y una ventaja importantísima, porque hasta a día de hoy un paciente a nivel privado no se podía operar en la región con esta técnica. Uh-huh. Tenía que emigrar, digamos, a otras comunidades autónomas. Y ahora, pues, realmente acerca la técnica, nos la trae a Murcia y permite que nuestros pacientes se puedan beneficiar de esta cirugía de alta precisión y de alta especialización. Por lo cual, es un gran avance que permite que, pues eso, que el paciente... Es una cirugía ambulatoria, que no requiere ingreso hospitalario, se hace y el mismo día se vuelve a su casa, por lo cual el paciente pues pernocta en su casa sin tener que irse a, como decía, otras comunidades autónomas para conseguir esta ventaja de esta cirugía avanzada.
Pues un importantísimo avance, en este caso a través del Hospital Quirón Salud Murcia, con esa primera cirugía, que ya es una realidad de micrográfica de Mohs, que es como se llama. Pues, doctora Cutillas, muchísimas gracias por estar aquí como jefa del servicio de dermatología de este hospital, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
La Organización Mundial de la Salud calcula que aproximadamente 57 millones de personas viven con demencia a nivel mundial, según los últimos datos. En España se calcula que son unas 800.000 personas y la cifra podría duplicarse para el año 2050. Actualmente los tratamientos tienen una eficacia limitada, por lo que los esfuerzos están enfocados en reducir el riesgo antes de que aparezcan síntomas. Está demostrado que las conductas saludables favorecen la salud cognitiva cognitiva, pero sigue siendo necesario comprender mejor su relación con la demencia. Ahora, un metaanálisis de casi 70 estudios y millones de participantes, liderado por un equipo de investigación de la Universidad de York, en Canadá, ha revelado que comportamientos cotidianos como el tiempo que pasamos sentados y la duración del sueño están vinculados al riesgo de padecer demencia. Según los autores, aunque el diseño del estudio no permite demostrar una relación causal, la actividad física regular y dormir entre 7 y 8 horas se asocia con una reducción del riesgo de demencia alrededor del 25%. En cuanto al sueño, el análisis mostró que dormir demasiado, más de 8 horas, o demasiado poco, menos de 7, se asociaba con un riesgo entre un 18% y un 28% más alto. La clave de los resultados es que, en general, existe consistencia de los tres comportamientos del estilo de vida entre múltiples países y grupos de edad.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Tu primer beso. Tu primer viaje solo. Tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com. Kia. Movement
that inspires. Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Murcianos y murcianas, escuchad a esta sardina, que viene con buen consejo para que Murcia esté divina. Si la fiesta te sorprende con urgencia en el camino, usa el baño público que está cerquita y es divino. Gratis son y están por todas partes, sin engaño. Hazlo limpio, hazlo alegre, hazlo siempre en el baño.
Una campaña del Ayuntamiento de Murcia y Precero. Natur Césped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Natur Césped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Oco, son mis ventanas. Últimos días plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7 o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, Oco, la forma de vivir mejor.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja, porque sigues en COPE y llegamos a las 2 del mediodía.